exactamente si es lunes o viernes. Nuestra chamba es prender. Si están listos, nosotros también. Y como ya la conocen, ¿sabes qué es, Willy? ¡Súbele! But I'm a chance to get to heaven's land. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, 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 until I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down, 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 dance. Nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Got candy in my ears tonight, baby. Ooh, I feel the thunder, see the lightning. I know this anger's heaven sent. So I've got to hang out on my hang-ups, 'cause on the boogie I feel so hell-bent. Hey, hey. That I get. I know I've never ever felt like this before. I don't know what to do, but then that's nothing new. Stuck between hell and high water, I need a cure to make it through. Hey. Nunca han pensado, cuentaviente, seguramente se han hecho esta pregunta: si ustedes fueran cantantes, ¿a quién les gustaría sonar? Nunca se han hecho esta pregunta. Rulo, en lo que llega Rebeca, que se les compuso el coche, nunca te has hecho esa pregunta. Si yo fuera cantante, ¿como quién me gustaría sonar? A ver, contéstenme eso en Twitter ahorita. Yo siempre he pensado, lo voy a decir, lo tengo,
a ver,
que decir.
Échalo, porque yo tengo dos muy claras.
Yo quisiera sonar a Jamiroquai. O sea, este sería totalmente mi vibe. Que es como funk, new disco, jazz. Oigan esto. Oigan esto. Una joya.
Es que yo tengo dos muy claras. Uno.
Ahora sarme. No, ahí te va. Una payasada.
A Michael Jackson.
¿Te gustaría sonar a
sí,
Michael?
Sí, que para mí es lo
es
máximo.
Un vibe bastante
para mí
parecido.
Es lo máximo.
Sí.
A ese.
Ajá.
¿Y sabes a quién?
Ajá.
A Michael Bublé. Sí, me gusta. Me gusta.
A ver, quiero ver a quién les gustaría sonar ustedes. Mira, Doris dice que tiene a dos: Alejandra Guzmán y a Celine Dion. George Benson o Phil Collins. A ver, ¿a quién les gustaría sonar? Es que les tengo que contar esta historia. Cuando sale Jamiroquai, que Jamiroquai, si no me equivoco, salió en 1992. Y es el vocalista que es J.K., el que trae los sombreros y los penachos en la cabeza. Y el nombre de la banda viene de los indios iroquois. ¿Ok? Por eso es Jam, de echarte el palomazo, la alegría, el bailongo. Jam Iroquois, ¿ok? De los indios iroquois. De hecho, cuando vinieron a México, a la Arena Ciudad de México, ¿se acuerdan? Hicimos un concurso divertidísimo. Es más, voy a buscar ese video y voy a poner ese video de cuando hicimos un
desfilearo
con Jamiroquai. Bueno, cuando salió Jamiroquai en el 92, sale con un disco espectacular que yo me imagino que ustedes conocen, que se llamaba Emergency on Planet Earth. Se llamaba Emergency on Planet Earth.
Sí.
¿Sí, no?
Sí, Emergency.
¿Es correcto?
Es correcto.
¿Estoy bien?
¿Estás bien?
Sí, ¿verdad? Emergency on Planet Earth del 93. Y la primera canción que yo oí de Jamiroquai fue esta, que yo no sé si ustedes la ubican. Suelta. Lo que pasa es que hay bandas que te gusta una o dos canciones.
Sí.
Y hay bandas que te gustan 5, 6, 7 canciones, inclusive a veces hasta todas, de un solo disco. Si yo tuviera que ir a ver un concierto, sería ir a ver a Jamiroquai. Escuchen. So many people all around the world, yeah, all around the world, to see their brothers fry. I seen your brother fry. What's the motive? And that madness, oh, I wish I knew. You made my people cry. You made my people cry. So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say, say it loud. We're too young to do, 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 da, da, do, da. Característico de Jamiroquai son dos cosas: el jiggery-doo. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Ustedes ubican cuentavientes?
¿Cuál?
Jiggery-doo.
¿Es como un flautín o qué?
Algo así. Que hace guau, 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 guau. ¿Ubican?
Sí, yo sí lo
¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Cómo se llama ese instrumento? El bajo. Oigan el bajo.
Que el bajo está en todos sus discos, todos sus sencillos, ¿no? Es como su característica, sí.
Y los metales, los metales. Oigan los metales. Yo no quiero pensar que hay gente que no ha explorado la discografía de Jamiroquai. Es que oigan cómo prende, oigan cómo entran todos los instrumentos. Igual y le pega dos. Pero ya les puse dos. Ya les puse Chillin' to Die. Ya les puse Candy. Hay una segunda rola de este álbum que justamente habla de cambio climático y todos los problemas que tenemos en el mundo de sustentabilidad. Escuchen esto. Imagínense qué bonito sería que yo fuera cantante y sonara así. Esta no es la versión chiquita. trabajo. Bueno, les acabo de mandar un video en Twitter de lo que pasa cuando yo estoy al aire, cosa que ustedes oyen.
Que enloqueces.
Pero claramente ustedes no ven. Ahora, ¿quieren que les ponga una de amor cañón? Pon Falling. Es muy cañona la canción que les voy a poner ahorita. Es para esos momentos donde pues, el romance... Híjole. Ya no hay cómo ponerle freno. Cuando sientes un amor desquiciado por alguien, cosa que seguramente hemos sentido muchos, que hasta te duele la panza de pensar que eso se pueda terminar. Esto es Falling. Una pausa y regresamos.
Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Ok, cuentavientes. Todos los que vieron Succession y los que no vieron Succession también, esta serie de HBO que ha causado revuelo, sobre todo en el mundo de la moda. Porque trajo a la luz algo de lo cual se ha hablado mucho. O sea, más bien se ha hablado los últimos 20 años pero que nunca se había hecho tan popular ni había tenido tanta visibilidad como después de la serie de Succession, que es Silent Wealth, Stealth Wealth o Quiet Luxury. Son tres formas de decirlo. Y está con nosotros mi queridísimo Fernando Toledo, uno de los hombres que más sabe de moda en México. Él es editor en jefe de la sección de moda de Grupo Reforma. Lleva 30 años dedicado al mundo de la moda y se ha sentado a hablar desde con Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Oscar de la Renta hasta Carolina Herrera, desde Giselle Bündchen hasta Naomi Campbell. Fernando, un placer hablar de esto contigo, que me parece súper interesante.
Gracias, Marta. Estoy encantado de estar contigo. Siempre es un gusto verte y ahora desde Nueva York con sí, este
correcto.
Aire.
Horrendo, pero aquí estamos en la capital de la moda.
Al pie del cañón. Oye, este Quiet Luxury, ¿qué onda? Lo identificamos como el All Money antes, ¿no? O sea, como este vestirse bien, Ralph Lauren, Boston, preppy también se decía, ¿te acuerdas?
100%. Pero es eso, ¿no? Uh-huh. Es cómo se viste la gente. Uh-huh. Es que old money es un término que se entiende muy bien en inglés, pero ¿cuál sería el término en español? La gente...
Gente bien, con... gente bien, para ponerle de alguna gente, manera, como diría Lupita D'Alessio.
Gente, o sea, lo contrario a los que son ricos desde hace poquito.
Nuevos,
¿no?
New rich, exacto, nuevos ricos, etcétera. Gente bien de siempre, dirían. Entonces, en mi pueblo.
Exacto, los de toda la vida. Exacto. Ya sabes, los de toda la vida, hombre.
Y siempre ha estado, ¿no? Esta gente que busca ropa, que no grite, que no diga, véanme, aquí estoy. La buchona clásica de ahora, ¿no? O sea, que tiene el logo por todos lados, el escote, pero el cinturón Gucci, como decías, el zapato del Che Gabbana, y todo tiene logotipo y todo tiene color llamativo.
Oigan, les tengo que contar esta historia, pero que te va a encantar. Uh-huh. El otro día me contaba una amiga que hace unos 4 o 5 años está en una cena en casa de unos conocidos de su marido en París. Y entonces el anfitrión y la esposa lo reciben pues en jeans, con un suéter de cashmere, casi casi descalzos, súper como unassuming. Y empezaron a platicar y él, el anfitrión, muy mal y de muy mal gusto, pero sirve para explicarles esta historia, se voltea y dice, no, lo que pasa es que tú nunca vas a ver a un francés con jeans rotos, con una bolsa Louis Vuitton llena de logotipos, con un cinturón Gucci, con una G en la hebilla, y tampoco lo vas a ver con unos mocasines que dicen LV o que claramente a lo mejor son Ferragamo.
Claro.
Y entonces se voltea a mi amiga y dice que se quería hundir en el sofá. Jeans rotos, la bata, botón, una H de Hermes a todo lo que daba. Y entonces dice, desde ese día dije, en mi vida vuelvo a comprar algo que tenga un logo.
Claro, claro. Oye, me acuerdo esta anécdota de Meghan Markle y Kate Middleton. ¿Te acuerdas que la pone en el libro? De que los reciben ellos en su casa privada, en su cottage, así, super nice. Meghan Markle recibe a la pareja y está descalza y en jeans. Y Kate no toleró que estuviera como buena inglesa, imagínate, que esas confianzas, ¿no? Se molestó del arreglo estadounidense de Meghan, que ahí ilustra un poquito esta tendencia. Ahora, van a convivir las dos, Marta, porque ya sabes que la moda tiene que ver con... Hay muchas opciones dependiendo de quién. Si eres buchona, te vas a vestir buchona porque te encanta que te vean, ¿no? Y hay la gente que siempre se ha vestido bien, con Hermes, con estos colores neutros, que muchas cosas de tu firma también son así, ¿no? Lo que has sacado, tienen este rollo que se pueden usar muchas temporadas, que eso es importante, ¿no? Ahora con la sostenibilidad, perdón, y con todo este rollo de salvar al planeta, es importante que las prendas duren, ¿no?
Claro, y les voy a decir una cosa, yo no sé si sepan, Fer, que México es uno de los países que más gusta del logo. Uh-huh, uh-huh. Lo que más se vende en México son las marcas, o sea, claro, hablando de México, son las marcas que tienen los logos por fuera.
Claro.
Por ejemplo, Michael Kors, Louis Vuitton, Gucci, Emporio Armani o Armani Exchange, las marcas que usan logos por fuera son muy exitosas en México, pero les tengo una noticia. La ropa y accesorios de las grandes marcas con logos visibles se ha disminuido, ¿no, Fer?
Sí, se ha disminuido, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Porque hemos visto un regreso a ti mismo, como estábamos encerrados, pues a quién le mostrabas los logotipos y a quién le mostrabas todo este dinero ostentoso. Entonces, yo creo que desde ahí los logotipos ha venido esta corriente que va más por lo interno, buscarte, encontrarte, que se refleja en una ropa más simple, más sencilla.
Pero fíjense qué impresionante la psicología detrás de las marcas, cuentavientes. Que el otro día estaba viendo, creo que un video, en, creo que fue Instagram, que decía, es que el tema de el lujo silencioso, esa sería la opción en español, el silent luxury, es porque la gente que tiene mucho dinero y que tiene... pues cierta formación y educación y cultura y tradición y que son gente más enfocada hacia un estilo clásico, no quiere que parezca que son billonarios.
Claro.
Y la gente que quisiera tener, verse más de lo que tiene, pues quiere traer todos los logotipos encima para gritar que tienen dinero o para que parezca que tienen más dinero del que tienen. Claro. Les decía... Mark Zuckerberg lo ve siempre en una maldita camiseta. Esa camiseta, una camiseta Brunello Cucinelli de $300 de un algodón espectacular e impecable.
Claro, fíjate que en Club tenemos la gente que sale en las revistas sociales, luego no es la que tiene más dinero, tú lo sabes, ¿no? Las grandes fortunas están escondidas en las mayores, primero por los secuestros y primero porque no tienen como tradición mostrar, ¿no? Es de mal gusto enseñar. Yo me acuerdo de un amigo maquillista que llegabas a su casa y te decía, tengo caviar, coman caviar, que me costó, ya sabes, 50,000. Otro amigo que decía a su hija, niña, recoge tu vestido de 78,000 pesos que compramos en no sé dónde, ¿no? Que decías, qué necesidad, ¿no?
Claro, y es más, te voy a decir en qué se ve, Fer. Ustedes pueden ver que de la gente más sencilla es la europea. Tú ves a los franceses y a los ingleses y a los belgas, inclusive a los españoles más ricos, y son muy poco ostentosos. Pero si tú te vas un poquito más al oriente, tú ves a los árabes, desde los saudis, los catarís,
Dubái.
Es
el lujo. El lujo.
Y si es Richard Millet, y si tiene brillantes y diamantes de colores.
Y que tenga oro, y que tenga animal print, y que se vea que hay lana, ¿no?
Exactamente. Es lo opuesto al silent.
Ahora, ¿no? Estos logotipos dan seguridad, ¿no, Marta? Yo creo que la gente siente que pertenece a un mundo y por eso las grandes ventas están en bolsas o en accesorios, no tanto en ropa, ¿no? Entonces, porque da una sensación de pertenecer a un mundo aunque no lo seas. Entonces, con esta nueva tendencia yo creo que se van a quitar un poco este rollo porque ahora se trata de parecer que tienes dinero, ¿no? Con prendas que no griten, que no sean tan visibles, tan llamativas como las Kardashian, estas cosas, ¿no? Que hemos visto de lentejuelas o el naked dress, este encueramiento que vemos en las alfombras rojas, que realmente es como demasiado, no sé, a lo mejor ya es cosa de edad, pero a mí me parece que el quiet luxury tiene su encanto, ¿no?
Claro, y les voy a decir otra cosa. También, Fer, hay marcas que hacen silent luxury y que hacen non-silent luxury. Por ejemplo, Tom tiene su versión, por ejemplo, toda la piel Epi de Louis Vuitton no tiene ni un solo logo, no ves la L y la B por todos lados, y cosas, por ejemplo, mucho más sencillas. También hay otras muchas marcas que, a diferencia de, por ejemplo, estoy pensando, de una bolsa Michael Kors, es la primera que me viene a la mente, que de repente tiene muchos logos, tiene versiones que no los tienen, o marcas como, por ejemplo, Hermès, o como Totem, o como las versiones lisas de Prada. O sea, también las marcas hacen sus versiones inidentificables, o Celine, por ejemplo, que tiene una bolsa que es de la Celine Box Bag, que si no supieras que es Celine, es casi imposible saber qué es. Claro. Chanel. tiene sus versiones con el logo enorme. De hecho, yo tengo algunas que dicen Chanel divinas, pero tienen otras que son las clásicas, que solamente la gente que sabe que esa bolsa es Chanel, por el diseño, por la piel, por los rombos, si no, no sabría qué es, porque no tiene un logo por ningún lado, ¿no?
Claro, cuida tus bolsas Chanel, porque ya sabes que están más deseadas que las Hermès, que es como patrimonio, como un apartamento para tus hijos.
Te digo una cosa, las tengo guardadas para un día de
necesidad. En safe box. Porque sí, sí tienes razón, las marcas se dan cuenta que tienen este filón, este nicho de gente joven, ¿no? Que quiere la música y los raperos, etcétera. Entonces hace colaboraciones o pequeñas con músicos, con, ya ves que Kanye West y toda esta gente, de repente colabora con estas marcas para hacer cosas más juveniles, ¿no? Y los pants y los tenis, que los tenis algunos son horribles, pero que llegan a este público. Y tiene para la señora que se compra su traje Chanel de toda la vida de tweed, ¿no? Creo que las marcas entendieron este doble juego también. Te quería comentar, ¿sabías que Hermès es el lugar, México es el lugar donde más vende corbatas, ¿no? Porque todos los políticos mandan a la Secre que compre como 50, como si fuera supermercado, por estación. Entonces llegan y llegan. Antes de la pandemia, ahora la corbata va en desuso, pero antes era impresionante cómo se acababan las colecciones de Hermès.
100%. Pero hay muchas corbatas igualmente Hermès. Exacto. Que si no supieras que son Hermès, no pensarías que son Hermès. Y muchas otras marcas que también, increíbles, Charvet es una de ellas que tiene corbatas espectaculares.
Claro.
No sabes qué marca es esa corbata. ¿Qué es ese?
Ahora, la gran pregunta sería, ¿cómo esta ropa que cuesta mucho dinero, cómo la gente joven a la que quieren llegar la va a obtener? ¿No? Porque sí, está muy bonito vestirte en Succession, que ahorita vamos a hablar de esa serie que está genial, y el vestuario, como me decías, es maravilloso y representa esta corriente. Estaba pensando yo a lo mejor marcas como COS, ¿no? Ya sabes, que tiene estas cosas negras, holgadas, que es muy New York. A lo mejor por ahí vendría, ¿no? Y Zara ya tiene unas cuestiones ahí como más quiet.
Claro, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que de la lista de marcas que podrían pasar como marcas que podrían ser buenas, estoy totalmente de acuerdo. COS es una de ellas. Pero también te digo quién. Por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿qué le quita un suéter de unículo, no? A un suéter de Loro Piana o de Brunello. Sí, o sea, claro. Oye, pues sí, es otro cashmere, sin duda alguna, pero la idea es la misma. O sea, claro. No un caballo de Ralph Lauren en el pecho, ¿no?
Claro, claro. Sí, y esa es buenísima, ¿no? La japonesa, esta marca Uniqlo que dijiste, llegas a la tienda de la Quinta Avenida y los suéteres, ¿qué tal? Hay de todos los colores, del rosa que quieras, del amarillo que quieras, y la ropa térmica para esquiar y todo esto es maravillosa, es sensacional, la ropa interior también.
Sí, pero es desde un día. O sí. Sea, tú te compras un suéter que lo ves divino y al otro día ya tiene bolita, Marta.
Bueno,
o
Uniqlo sea, no, Uniqlo creo que la...
Te ¿sí? lo digo por experiencia propia con dos que me compré y que Marta me decía, hay que rasurar ese suéter. ¿Te acuerdas un beige?
No, es que sabes que, Rebeca, tú no sabes lavar tu suéter.
Hijo, mano, pues le di en la torre entonces.
Con jabón sote, Rebeca, jabón sote no se vale.
Pero de mis pocos de marca,
claro.
No me pasó lo mismo, ¿sí me explicó? Claro. Que no traigo tampoco la marca encima. Sí, sí, sí. De las pocas que uso de marca.
Aunque te estoy viendo un letrero ahí en tu camiseta, dice Calvin Klein, ¿eh? Marta, te chismeo, ¿eh?
Es que yo soy fan aparte de Klein. Es mi marca favorita.
¿Y los calzones también?
Todo.
Genial. Calvin. Grandes confesiones aquí de nuestra amiga. Yo siento que Uniqlo tiene buena calidad. Yo lo que he comprado me ha durado. No es como otras que a la primera, la verdad, como dices, se va. Uh-huh. COS, ¿qué otra? Máximo Dutti podía ser en algún momento.
Anda.
100%, Máximo Dutti, 100%.
Porque es elegante, ¿no? Purificación García, Roberto Verino, todo esto español, el ganso, todo esto que de alguna manera, como decías, españolete, ¿no?
Europeo.
Como pijo.
Adolfo Domínguez puede
Adolfo
ser.
Adolfo Domínguez, exacto.
Y yo creo que tiene que ver con la simpleza de la ropa, ¿no? Y la falta del ojo.
Claro.
Obviamente en
el caso de ellos son de muy buena calidad. Es más, arráncate y empecemos a hablar de Succession.
Ay, ¿qué tal? Yo la estaba viendo ayer y es una maravilla. Es como Sex and the City para los noventeros, ¿no? Pero ahora con el Quiet Luxury, porque cada personaje está delineado como con cómo se viste, ¿no? O sea, cada cosa que sale tiene un motivo y no grita, no llama, es un lujo. Luego ves el hospital a donde llega el señor y las oficinas y todo, y te das cuenta que son riquísimos. Pero el suéter este, así como alpino que tiene la hija, pues que es Hermes y cuesta una millonada.
100%. Sí, claro, trae un suéter Hermes que uno pensaría que es un suéter cualquiera.
Exacto.
Además que es la mejor calidad y cuesta una millonada, ¿no?
Los lentes de la señora creo que son Dolce Gabbana, una cosa así, o Marta de Baile. Ahora, hay de logos a logos también, porque los tuyos tienen el logo discreto en las patillas, entonces tampoco tememos decirle no a los logos así ya salieron de nuestras vidas, porque un cinturoncillo, no. A lo mejor un, ¿no?
Una cosa es traer el logo en la patita del lente.
Claro. Ahorita traigo mis favoritos, voy a mandar una foto a Twitter para que vean el logo de Marta, la discreción. Y ahí se nota el gusto. Ahí va.
Claro. No traes un caballo de 30 centímetros.
Exactamente.
O una flor en medio aquí.
O no traes las ses que te tapan la vista.
Claro.
Regresando del corte, seguimos hablando con Fernando Toledo, el editor de moda de la sección de Reforma. Y vamos a seguir hablando sobre Quiet Luxury. Y cómo ustedes, si les gusta, pueden sacar ese look al volver.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso, cuentavientes, en una conversación increíble con nuestro querido Fernando Toledo, que es el editor en jefe de la sección de moda del periódico Reforma, de Grupo Reforma. Y estamos platicando de este nuevo concepto que ha sido muy visible últimamente, que se llama Quiet Luxury, Stealth Wealth o Silent Wealth, que es el lujo silencioso. Y que se puso de moda y se ha hablado mucho del tema por la serie de televisión de HBO que se llama Succession, que si no la han visto, véanla, que es la historia de una familia millonaria. Y la verdad es que Michelle Maitland, que es la la diseñadora de todo el vestuario de la serie, hace un trabajo impecable para mostrar cómo se viste la gente millonaria del mundo, con dinero de toda la vida y con mucho abolengo, y que define al quiet luxury como un estilo personal que busca hacer todo lo contrario a ser ostentoso, a no ser llamativo, a usar una cierta paleta de color que tiene que ver con los azules, los negros, los grises, los beiges, los neutros y los cafés, y que no grite llamar la atención, que no grite decir tengo mucha lana. No verás ningún logo por ningún lado, y lo que nos explicaba Per ahorita es que las típicas marcas del quiet luxury son marcas como Brunello Cucinelli, Loro Piana, Brioni, puede ser unas piezas de Hermès, ¿qué más me falta?
Bottega Veneta, de nuestra querida Salma.
Bottega Veneta.
The Row, de las hermanas Olsen.
The Row, ¿sabes cuál otra? Max Mara,
Celine, claro.
Celine. Pero obviamente estas son marcas. Les daba el ejemplo de las camisetas de Mark Zuckerberg que cuestan $300 cada una, que son más o menos 6,000 pesos. Que hay muchas marcas como Uniqlo, Massimo Dutti, algunas de las colecciones de Zara, incluyendo también las colecciones de H&M o de Mango, que pueden pasar como Silent Wealth, Uniqlo, porque son marcas que no tienen logos y que tienen también ciertas colecciones con estilos como muy clásicos. Fer.
Claro. Yo creo que el gran experimento va a ser las bodas, Marta, ¿no? Porque yo estaba recordando ahorita que contabas de tus amigos franceses, un amigo que vino una boda y me decía, ¿por qué se arregla la gente así? ¿No? El chongo de gajos, el corset, el escote, ya sabes... El collar, el choker, el arete de colgante, la pulsera,
faltan dos cosas muy importantes. La pestaña postiza, pero la uña postiza.
Claro, claro. Es como véanme, ¿no? O sea, y aparte voy a apacar a la novia, ¿no? Porque hay unas hasta que se visten de blanco o de colores así medio neutro.
Es más, yo no soy de chongos, la verdad. O sea, creo que he usado chongos dos veces. No es algo que particularmente... vea bien a mí, y creo que la gente de pelo negro, de pelo muy oscuro, pierde esa dimensión que te dan los pelos más claros cuando te va a hacer un chongo. Mm. Pero de repente, pues yo voy a una boda y voy pues, con mi pelo suelto, con un vestidazo, pero pues más nada, no traigo ni pulseras, ni collares. Y siempre me dicen, Marta, ¿por qué no te peinaste? ¿No? Tenemos esta concepción de que estar peinado...
Es estar de chongo, y de chongo de gajos, ¿te acuerdas? Estos que sacaban Silvia Pinal y todas las de los 60s que son, puedes hacer un nido de pájaros ahí arriba y no pasa nada, pero aparte con laca, ¿no? Para que quede tieso y dure hasta el baile del final. Entonces, yo creo que no sé qué tanto vaya a pegar como gran tendencia en México, la verdad, te digo, porque al mexicano, y lo dicen muchas de las marcas de Masaryk, si va a comprar algo le gusta que diga, Versace, o que diga Dolce Gabbana, o que diga, porque dice, ¿para qué me compro si no dice, ¿no? Si la gente no va a saber? Entonces tenemos esta cosa que está muy, yo creo que muy arraigada en el cerebro de los mexicanos, que les encanta que digan, ¿no? Si voy a invertir en esto, quiero que se vea que hay lana, ¿no?
Claro, quiero que se vea que hay lana. Oye, Michael Kors cuentavientes, para todas las que tienen la bolsa Michael Kors, que tiene la M y la K. Michael Kors vende muy bien en México.
No, creo que es de los mejores mercados después de Asia.
Claro. O las bolsas Coach que tienen la CES por fuera.
Toast. El osito de Toast creo que en México es bueno. Son los osos, la mamá osa, el papá osa y toda la familia. Y en España no era tan fuerte como en México, ni es tan fuerte.
100%. Miren, ¿quieren ver referencias de qué gente pública hace muy bien este concepto del Silent Wealth? Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham. ¿Saben qué Instagram vean? El de Rosie Huntington, que se viste.
Precioso, ¿no? Claro.
Naomi Watts, las gemelas Olsen, que tienen esta marca que decías tú, Fernando, de Rowe. Oye, ¿ves un pantalón de lana de The Rowe? Es cualquier cosa. Ah, no, te cuesta 80 mil pesos el pantalón de The Rowe. No puedo creer la marca, ¿eh?
¿Sabes quién otra? Victoria Beckham, ¿no?
Victoria Beckham, sí.
Que
Victoria
tiene esos vestidos súper sencillos, súper, ¿no? Clásicos. Nicole Kidman.
Nicole Kidman también.
Podría ser, ¿no?
El estilo de Rosie es muy quiet luxury.
Sí, exacto. Bueno, es que es maravillosa y preciosa, etcétera, ¿no? Que es otro rollo. También he oído mujeres que dicen, necesito, no se sienten tan guapas y por eso se avientan las cosas encima, ¿no? O sea, creo también es una cosa de seguridad. No se quieren poner un vestidito negro como Rosie y ya, ¿no? Sino que necesitan ponerse el accesorio, la corona, la diadema, la gran crinolina.
Les voy a postear en Twitter. Yo creo que el zapato más icónico, representativo de lo que es el quiet luxury. Vamos a poner los botines de Loro Piana, que obviamente ustedes van a ver la foto del botín y van a decir, pues este botín podría ser de cualquier marca. Nada más que la gente que sabe, si te ven con esos zapatos, saben que esos zapatos son Loro Piana, que es una marca italiana considerada como una de los fabricantes de los mejores casimires, cashmeres y lana, más o menos 21,000. Entonces va a decir, pues tan X. Sí, pero la gente que sabe, por eso es lujo y dinero silencioso. Saben que traes unos Loro Piana de $1,000, que por cierto, mi marido que los tiene en varios colores, Un día me dijo, es que te deberías de comprar unos. Y le digo, pero es que yo me veo horrenda con ese tipo de zapatos. Yo soy de tacón.
Entonces, cero día, tu estilo.
Cero mi estilo. Un día en un viaje me dolían tanto los pies, ya sabes, ya con ampollas, que dije, pues aunque sea estas chanclas me voy a comprar. Pero les digo una cosa, me los he puesto una vez y la probabilidad...
No te veo con flats, ni con ballerinas, ni con estas cosas. Que también eso es importante, cada mujer y cada hombre tiene que decidir lo que quiere ponerse de acuerdo a su estilo, su personalidad, su forma de ser y su cartera, ¿no? Que eso es muy importante.
Pero me encantó tus recomendaciones, Sara, H&M, Massimo Dutti, Mango,
Roberto Verino, Adolfo Domínguez, Purificación García, El Ganso, ¿no? Oye, y hablando de hombres, ahorita que mencionaste tu marido, creo que tu marido sí es un ejemplo clásico del quiet luxury, ¿no? 100%.
Sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, trajes de seña, Brioni,
Brunello, Loro. Dime quién lo viste.
Sí, claro. Tenía dudas, pensé que era la de Succession.
No, tu señoría, así de que... Él ya sabe que no puede comprar absolutamente nada sin mi autorización. Y a veces me dice, no, ¿cómo voy a comprar esto? Te lo vas a comprar, está divino, te va a durar toda la vida y se te ve espectacular. Oye, pero es una inversión, ni modo. La verdad es que los hombres, Fernando, a diferencia de las mujeres, creo que tienen mucho menos posibilidad de juego, ¿no?
Sí, es cierto.
Por eso tienen que comprar buenas piezas para toda la vida.
¿Y qué marcas de tú que eres la experta? Yo creo que Brioni, Seña, ¿qué más? Brunello Cucinelli.
Loro Piana,
que es sensacional, italiano.
Todd's, puede ser.
Para los zapatos, claro.
¿Qué más nos faltará? Oye, Ralph Lauren, 100%.
Sí, claro. Que es hasta las tiendas, ¿no? Son como una casita.
Ojo, no dije Polo, dije Ralph Lauren.
Exacto.
Hay una diferencia.
Ralph Lauren tiene la colección de etiqueta morada, que es más lujosa, que es todavía más silent luxury que el Ralph Lauren normal, pero hay una cosa es Ralph Lauren y una cosa es Polo, ¿estás de acuerdo?
Sí, claro. Pero yo creo que los hombres, bueno... Ya hay más, un poquito. No, pero para quiet luxury no hay accesorios. O sea, está el reloj buenísimo y los zapatos, ¿no? Y unos buenos lentes.
Y las mancuernas, ¿no? También.
Ya,
usaron
mucho una de las marcas de quiet luxury más famosas de relojes, que es Patek Philippe, que no es el Richard Mille, que no es Coulot, que no son esas marcas.
Un Rolex.
O sea, un Rolex clásico, Vacheron Constantin, como ese tipo de marcas.
Sí, claro.
¿No? IWP, etcétera, etcétera.
Entonces, yo creo que aquí tenemos las dos opciones. La moda es como un gran, yo digo que es como una gran, hemos traído a Sherwin-Williams, no es Quiet Luxury, pero donde tú eliges, según todo esto que dijimos, ¿no?, cómo te quieres vestir. Y si hay gente que quiere vestirse con Quiet Luxury, está bien. Y si hay gente que quiere vestirse con logotipos y buchona y que digan, aquí estoy, ya llegué, soy la reina y demás, también está bien. Depende de lo que quieras transmitir. Lo que no se vale, y creo que el conflicto sale cuando no hay congruencia, ¿no?, entre lo que eres y cómo te
100%. Y les digo una cosa, miren, yo no soy fan de los logos, pero no soy fan del café tampoco. Entonces, yo seguiré usando color, ¿no? Y también les voy a decir una cosa, a veces uno puede vestirse más flashy, ya saben que yo tengo mis épocas flashy, y de repente vestirte como mucho más sobria, mucho más monocromática, mucho más quiet luxury. Saben que al final compren y pónganse lo que les dé la gana y con lo que ustedes se sientan fabulosos.
Sí, creo que ese sería el gran mensaje, ¿no? O sea, ¿tiempo? La moda ofrece mil opciones y tú te vistes de shorts llamativos, camisa hawaiana, que por cierto, fíjate que fui a la Condesa y como hay gringo fachoso, me llama la impresión de que parece que están en Playa del Carmen.
Es que dejemos esto claro, cuentavientes, sépanselo por si no lo sabían. De la gente que peor se viste en el mundo son los gringos.
Sí. Hay una parte como el all money que se arreglan y se visten y son todos.
0.01%.
Sí, 0.001%, tienes razón. Pero no sé si te ha pasado, restaurantes buenos y en shorts, con la pata de gallo, ya sabes, la camiseta rota, que dices, no es la playa, ¿no, chicos? O sea, hay que bañarse, sí, hacerse un pedicure, hacerse un manicure, porque también es importante la higiene, ¿no? La higiene personal, que te vistas como te vistas, debe de tenerla en cuenta.
Oye, verte impecable. Grooming and fitting is everything.
Sí, de ahí tú puedes poner lo que quieras.
Hagamos esto más seguido.
Ay, me encantó platicar contigo como siempre. Hemos hecho muy buenos lives con nuestra, cuando has lanzado tus colecciones. Espero que lo sigamos haciendo. Y bueno, me han hablado como 20 gentes aquí felicitándome por estar contigo. Entonces,
ay, no. Hagamos esto más seguido. Y hombre, cuando tengas a alguien como Naim Khan o algo, hacemos algo juntos 100%.
Ah, yo encantado, claro que sí, te voy a traer gente así interesante. Pero que nos platique acerca de la moda, que finalmente es una forma de expresión, ¿no? Creo que nos vestimos para comunicar.
De acuerdo. Fernando Toledo en Facebook, Moda Reforma también en Facebook y en Instagram, y Epe Toledo DLR en Instagram, por si quieren seguir a Fer Toledo, el editor de moda del Grupo Reforma. Un beso, Fer, muchas gracias.
Marta, cuídate del aire de por allá de Nueva York.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, ya saben que Gerardo Kleinburg, que aparte es uno de los mejores explicadores que yo conozco, él es escritor, es crítico, promotor musical. Es un gran maestro porque tiene una cantidad de cursos que pueden encontrar en su Facebook, Hablemos de Ópera, porque no solamente eres especialista en ópera, también eres especialista en música clásica.
También nos echamos nuestros cursos y también ya tenemos Hablemos de Literatura, ¿eh? Algún día tenemos que hacer, tienes gente, mucha gente y brillante que viene aquí a hablar de literatura, pero hagamos un día uno.
No lo sé, Rick. Cada vez que he intentado hablar de literatura o poesía, híjole, ¿qué?
Vamos a hacer uno.
A menos de que tú me convenzas de lo contrario.
Vamos a hacer uno, a ver si sale. ¿No? Sí, sí sale. Vas a ver.
Bueno, hoy vamos a hablar, no sabemos si es plagio o qué es, coincidencia. A ver, explícale a los cuentavientes. Esta es una clase de música.
De nuevo, gracias. Siempre gracias por la invitación. Hoy es un tema delicado, Marta.
Sí, delicado.
Sí es delicado porque cuando tú hablas es que de plagio estás hablando de un delito.
Te amo.
Estás hablando de un delito.
Pero
un delito
es delicado
penal.
El tema.
Es delicado, es okay. Sensible.
Ok.
No, sí estoy hablando de eso. Y, ojo, ya luego, si quieres, bromeamos un poquito más. Pero esta parte sí es muy en serio. Tú traes solamente a grandes especialistas en cada tema, y yo no soy un abogado especialista en derechos de autor.
Sí.
Entonces, no estoy hablando desde ahí.
Sí.
Si hay algún abogado,
sí,
o
no,
abogada.
No estamos hablando de la parte legal.
Es un disclaimer. Es
se
el
hubiera
disclaimer.
Traído a Gastón Esquivel, que es mi abogado especialista en propiedad intelectual.
No, que igual, sí. Igual y nos puede decir, nos está escuchando, sí. Nos puede decir. Yo empezaría por una frase de un gran poeta mexicano de hace, venga, muchos años, que escribió unas cosas que te van a encantar. Se llamaban poemínimos, son poemas en una oración.
Ajá.
Y él dijo, el plagio es el pecado no original.
Ajá.
Así es que me parece que ese puede ser el punto de partida. ¿Qué es la originalidad? ¿Qué es la no originalidad?
Ajá.
Es un tema muy discutible.
Ok.
Y yo, por eso, como acabas de comentar, más que hablar directamente de plagios, me gustaría hablar de sustracción de fragmentos musicales, semejanzas, parecidos que puedan resultar, estoy leyendo, en extremos sospechosos y perturbadores. Y por supuesto llegaremos a los ejemplos que todo el mundo quiere oír. Es decir, pero ojo, no todos oímos igual. Hay, claro, unos que escuchamos bien agudamente y otros menos, y unos van a decir, oye, ¿dónde está el plagio aquí?
Ok. A ver, sustracción, ¿ok? Yo voy a dar un ejemplo de sustracción, ¿ok?
A ver, venga.
Mira, es que no sé por qué esto a mí no me jala. ¿Por qué no me jala a mí esto? No sé hacerlo.
Ah, o sea,
no,
que ya nos madrugaste con los ejemplos musicales, tú ya
no,
empezaste.
No, no, espérame.
A ver,
les voy a poner una sustracción. ¿Ya oíste?
No,
Will Smith para Men in Black
sustrae este pedazo, que es esto.
Ahora vamos a empezar a hablar de eso.
¿Ya? Eso es una sustracción. ¿Ok?
Una apropiación, un robo, un plagio, un delito.
No, no, seguramente pagaron derechos a Patrice Rushen, que es el original, por agarrar ese pedazo.
Ese seguramente puede ser discutible y vamos a llegar ahí. Pero siempre se trata también, Marta, de que en estos espacios podamos también, y hablo en serio, compartir información con nuestros escuchas, es decir, darles también información, la parte de clase. Entonces yo querría que empezáramos tantitito hablando un poquito de clase. A ver, ¿cuándo crees o cómo empezaron los plagios musicales o los robos? Vámonos atrás, o sea, vámonos siglos atrás. ¿Cuándo te imaginas? ¿Qué se necesita para plagiar?
Haberlo oído.
Ah, perfecto, bien, 10.
Sí, lo que pasa es que qué cañón, porque hoy en día, cuentavientes, pues obviamente Will Smith, que es como de nuestro vuelo, seguramente en sus teens oyó a Patrice Rushen, o el productor de esa canción. Pero porque había discos, porque había un LimeWire o Napster. Hoy en día tenemos la música en un botón, en Spotify, en Apple Music o donde sea. Pero algo que nos enseñó, que nos hizo consciente Gerardo, es que imagínense ustedes en el siglo XVI, pues no había música. A menos, pues, de que te trajeras a un trío, por ejemplo, a Mozart, a la sala de tu casa y te tocara. Entonces, ¿quién plagiaba? Pues algún invitado que había estado ahí.
Sí, sin duda.
Sí, y solo sí.
Sí, y solo sí, pero vámonos todavía más atrás, porque la música tampoco empieza ahí. Entonces, vámonos a la Edad Media. O sea, en aquella época, la música viajaba al mero, mero, mero principio, cuando un individuo iba haciendo sus rolas a otro lado. La idea de un cantautor, la idea de cualquier tipo que escribe sus rolas y las canta con su guitarra, lo vimos cuando hablamos, aquí hicimos la clase de la historia universal de la canción, ¿te acuerdas? Y te acuerdas perfectamente de cuando hablamos del siglo XIV y del siglo XV y hablamos de los famosos trovadores. Hoy para nosotros un trovador es Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. En aquella época, en aquella época de la Edad Media y luego del Renacimiento, los trovadores eran estos poetas que llevaban su lira, el equivalente a su guitarra, que escribían sus canciones y que iban de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, cantando sus canciones, en todo un estilo además que le llamaban el amor cortesano, y eran básicamente de origen francés, los llamados troubadours, y de origen alemán,
los trovadores.
Los trovadores. Los trovadores. Y los minnesänger, este está un poquito más difícil, eran cantantes al amor, cantantes del amor, y se dedicaban a cantar rolas de desamor, de chavas que no los pelaban, es decir, esta temática que recoge un José Alfredo Jiménez, o que recoge Shakira cuando escribe de que Piqué la batea, pues tiene aproximadamente 500 años de vida estas rolas. Cuando estos cuates empiezan a ir a otros lugares, los escuchan, y de pronto hay otros trovadores que los oyen y empiezan a tomar sus rolas. Se las planchan olímpicamente. ¿Y sabes lo que sucede en el origen de los plagios o sustracciones musicales? Es honroso que te lo hagan. Es honroso que te plagien. Es honroso que tu música esté en la música de otros sin crédito, sin nada. Porque además hay una cosa. Cuando tú ves música anterior al barroco, toda o casi toda dice anónima. Ni siquiera tiene autor. El concepto de autoría, de que tú eras el autor, valía queso.
Sí.
No les importaba. No había billete de por medio, no había ego de por medio. Hacían música. Y eran plagiados y plagiaban día y noche.
A ver.
El asunto. No, tenemos ejemplos tan lejos. No, ay, no, espérate, ver, nos vamos a ver, al barroco.
Enséñame. Espérate. Es que yo tengo otro plagio. Bueno,
nos vamos a acercar y vamos a llegar a John Williams y vamos a llegar a Tiburón y vamos a llegar a la Guerra de las Galaxias y todo eso. Pero tenemos que dar primero esta parte para que entendamos de dónde viene. Entonces están estos minnesingers, están los trovadores. Allá, bueno, te puedo dar un ejemplo de trovador famoso. Algunos sí tenían nombre y autoría. ¿Te suena?
Pablo Milanés.
¿Te suena? Claro que sí. ¿O te suena el nombre de Ricardo Corazón de León?
Sí, claro.
Bueno, Ricardo Corazón de León era un cantautor bastante reconocido en su tiempo. Y muchos de los nobles y muchos de ellos. Entonces, este es, así empieza el tema de que va y viene la música de un lado a otro. Pero realmente el asunto empieza a convertirse en un tema serio en el barroco. cuando empezamos con el barroco, ya hicimos nuestra clase de barroco, 1600 a 1750. Ahí empieza ya de verdad la explosión de la música y lo que tú dijiste, cuando la música se empieza a volver algo que se escucha, donde vas a un lugar a oír un concierto. Si ahora viene Taylor Swift, es gracias a que Vivaldi hacía conciertos en el siglo XVII.
Pero es que les voy a decir a mí que me trauma de estas historias que hemos aprendido con Gerardo Kleinburg. Que si ustedes han visto cualquier serie de period, como uh-huh. de época, uh-huh. Desde Downton Abbey o Bridgerton o cualquier película, se acordarán siempre que hay una gran admiración y aplausos y tomaban clases que las mujeres supieran tocar, escuchen, el pianoforte, uh-huh. ¿te acuerdas? El pianoforte. Entonces, de hecho, hay un episodio en la segunda temporada de Bridgerton en donde Anthony, que es el personaje principal, está buscando esposa. Y entonces, siempre le pregunta a todas, y ellas también lo dicen solas, sé tocar varios instrumentos. Mira, te toco el violín, te toco el pianoforte, te toco el cello. Porque ese era un talento que era importante como mujer tener. Porque tener una esposa bonita, que fuera tu semiesclava, que atendiera todas tus necesidades y que aparte un martes a las 5 de la tarde le dijeras, a ver, tócame algo, y se sentara y sonara esto. O sea, era un super plus, porque si no, no había cómo escuchar música, a menos de que hicieras un desmadre, ¿no? Y mandaras a traer a Mozart, ¿no? Desde Austria.
O lo que empieza... Lo que has dicho es súper importante. Primero, porque es cierto. Estás diciendo la verdad. Y segundo, porque nos hace ver algo que hoy nos cuesta trabajo entender. La música era solo por y para placer. No había business. Era placer. El concepto de plagio, el concepto de delito, de derecho de autor, tiene que ver con que la música ya no nada más es de placer. Porque sino que... Pero esa noción, esa idea nos cuesta trabajo entender. Era nomás para pasarla bien.
Por eso, pero a ver, pensemos en el barroco. ¿Cómo mandabas a traer a Vivaldi?
Lo que hacías, en el barroco lo que hacías, o lo que empieza a suceder, es que empieza a haber una explosión de gente que toca instrumentos. Ajá. Empieza a haber una explosión de desarrollo de instrumentos. Empiezan a hacer en serie, en serio, a distribuir. Se empieza, además, algo que no existía, a imprimir la música y hacer ediciones de música para que la gente tenga las partituras. Me decís, está chido, ya tengo la partitura y pon eso que hago en mi casa, ¿verdad? Entonces entran los maestros y entonces los Vivaldis y los Mozarts y los Beethovens. ¿De qué vivían? ¿Dónde estaba el billete, más bien? Dando clases a la señora que dijiste, a la tía, a la prima del señor, del noble.
Oye, por tu culpa vi la película de Mozart.
Amadeus.
No, la de que sale la hermana y él.
Nannerl, ya.
Ya, esa.
¿Te gustó?
Muy bien.
Entonces empieza...
Claro, y ella daba clases.
Empieza todo ese rollo y en ese momento la gente empieza en casa a hacer música y la música empieza a difundirse más. Pero aquí vamos a entrar al punto clave. Venecia. Venecia es la capital artística del Renacimiento y por lo tanto es la capital artística del mundo en algún momento en términos musicales, pictóricos, escultóricos, etcétera. Ahí, esta es una nueva. ¿Cuándo nace el turismo cultural? Hoy es normal, ¿no? Hacer turismo cultural. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo por primera vez alguien dijo, oye, vamos a algún lugar porque es una ciudad donde hay cosas que ver y donde hay cosas artísticas que hacer? Ahí, en Venecia, en el barroco. Antes no existía. Fue el primer destino turístico cultural del planeta. Antes de que te fuera.
¿Iban a qué?
Iban a oír música. Iban a ver pintura. Iban a ver escultura, era la capital del arte barroco. Y por primera vez en eso empieza un tipo a decir, oye, ¿y si hacemos música de manera pública y cobramos un boleto para que la gente vaya a oír música? Y ahí nace el concierto. El Foro Sol y todo lo que sucede.
Claro, empezó Taylor Swift y Beyoncé.
Es que es neta, o sea, empezó ahí. No es nada nuevo, no lo inventó.
O sea, antes de eso los conciertos eran, pues...
tus amigos, tu familia y tú en tu casa, y venía Mozart a tocarte.
Y todos aprendían un poco de música, y exacto, entonces la tía tocaba el violín, y el primo el violonchelo, y el vecino no sé qué, y Mozart, que vivía y decía, bueno, tenemos una reunión mañana, vamos a comer, vamos a echar unos chilaquiles en la mañana, viene la tía, la vecina, todo esto, una toca el oboe, otra toca el violín, otra el clavecín, les escribo una obra para eso. Y ahí las ponía y la estrenaban, y se divertían.
Entonces inventan, oye, si hacemos esto público en Venecia, y cobramos la entrada.
Exactamente, y lo hacen primero que nada en unas iglesitas, y sobre todo en unas iglesias de orfanatorios, porque las niñas huérfanas que habían sido adoptadas en esos orfanatorios aprendían música con maestros. El más famoso maestro de música de niñas huérfanas abandonadas en Venecia fue Vivaldi, en un lugar que se llamaba el Ospedale de la Pietà, el orfanatorio de la piedad, donde dejaban a cualquier, era aceptada cualquier niña con la condición de que cupiera en un buzón en la que la dejaban en la noche. Si cabía en el buzón, era aceptada.
O sea, recién nacidas.
Prácticamente, era un buzón de cierto tamaño, ya le medio le calculaban anatómicamente de qué edad sería, y las niñas entraban y empezaban a hacer, a una le enseñaban violín, a otra le enseñaban todo eso, y Vivaldi escribía música para ellas, hacía música, y se empezaba a cobrar el boleto para que fueran a ver el concierto de estas niñas. Pero ¿sabes cómo lo hacían? Como no las podían ver, muchas tenían malformaciones genéticas y por eso habían sido abandonadas ahí. Además estaba todo este tema de que fueran, del cuidado que le daban, de arroparlas de la visión de los hombres. Entonces tocaban detrás de una celosía de metal a oscuras. Y la gente se paraba afuera y iba al concierto.
Pero nada más tengo un paréntesis curioso. Si Vivaldi era austriaco, ¿qué colas hacía en Venecia?
No era austriaco, acuérdate.
¿De dónde?
Era italianísimo.
¿Italianísimo?
Antonio Vivaldi.
¿Antonio Vivaldi?
Antonio Vivaldi, más italiano que el tiramisú.
Ah, no, estoy... A ver, no, tienes toda la razón, veneciano.
Veneciano.
Ah, yo juré que era austriaco.
No. Entonces,
veneciano.
Los austriacos y todo eso, entonces van a oír música, pero además los editores de música, ya vamos a llegar al tema del plagio, no nos estamos desviando, no. Es solamente para contextualizarlo.
Quiero ver una foto de Vivaldi.
Van, además era pelirrojo y asmático, por si te interesa más el dato.
Y por lo que veo aquí, cachetón.
Cachetón y ordenado sacerdote. Nunca ofició misa, pero era ordenado sacerdote.
Claro, estoy viendo veneciano.
Pero ahorita vamos a llegar a Vivaldi. Qué bueno que sacaste.
En 1678, muy bien.
Qué bueno que sacaste el tema.
Ahí para. Regresando del corte, le seguimos contando con Gerardo Kleinburg la historia.
Ya con
ejemplos. Entonces, ¿cómo había plagio en el siglo XVII? Al volver en W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 20% de bonificación y Chedraui en quesos food empacados. Del 11 al 14 de abril.
Vacaciones totalmente Palacio. Precios especiales más hasta 15 mensualidades sin intereses con tu tarjeta Palacio o hasta 12 mensualidades sin intereses con bancarias. Además, obtén dobles puntos. Abril 3 al 13 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Esta temporada de Cuaresma, en La Comer, fresco y en línea, llévate el pulpo a solo 269 pesos el kilo. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta abril 11.
Noticias. Entretenimiento. Y deportes. También en Instagram. En W Radio.
-MX.
Listo, enviado.
¡Ay, no adjunte el archivo!
Hay personas que no están al 100. Aprovecha un 2x1 en colchones de la marca América. Hasta 50% adicional en toda la tienda y hasta 12 meses sin intereses.
Por mi mundo.
Especialistas del descanso.
Consulta términos y tarjetas participantes. Válido al 14 de abril.
Ataca Tigres, viene por la derecha.
Atención que ataca Monterrey, porque ataca Cruz Azul. Y el América ataca y este puede ser el primero.
W Deportes presenta Sábado de Clásicos. Tigres recibe a Monterrey a las 7 de la noche. Y a las 9, América contra Cruz Azul. La Liga BBVA MX se vive y se escucha solo aquí, solo en W.
Claro Sports en W.
Hola, ¿cómo están? Soy Joaquín Beltrán y los invito a seguir Claro Sports por W de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. No te lo pierdas.
Claro Sports en W de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Está claro, en W conectamos tu pasión.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de bonificación en Chedraui en todos los shampoos Tío Nacho, Banart y Alert. Del 11 al 14 de abril.
Pues tenemos una muy buena noticia.
Ya puede fluir una vez más la corriente.
Ya se puede.
Que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, así que a partir de ya pueden volverla a disfrutar en Amazon Music. Es gratis, por cierto, no como otros.
Prepara todo para tus vacaciones en Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en ropa, tenis y accesorios deportivos para toda la familia. Te esperamos del 1 al 20 de abril. O para mayor comodidad, compra en línea con todos tus envíos gratis. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en galletas. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 14 de abril, aplica restricciones.
Un concepto radiofónico
que definió a más de una generación.
Un espacio que conectó
con miles de escuchas.
Diciendo solo dos palabras.
Noche mágica.
Noche mágica,
lunes a viernes,
cuando el día cambia de nombre
y la luna lo observa todo.
Noche mágica, noche, WFM. Noche mágica, lunes a viernes, a medianoche.
Solo en W Radio.
Todavía no tienes aire cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos en una clase de música espectacular con el enorme maestro, que aparte da clases en la vida real y les puede dar clase a ustedes, Gerardo Kleinburg. Estamos hablando de coincidencias musicales a través de la historia y estamos entendiendo ahorita en qué vamos, en cómo nacieron el concepto del concierto.
Y cómo la música empieza a viajar para que la gente le escuche, como bien dijiste, para que te puedas volar algo, pues primero tienes que saber dónde está, ¿no? Si quieres la cafetera del súper, tienes que saber dónde está y luego ir a buscarla.
Entonces, en Venecia en el siglo XVII se les ocurre, pues que en vez de ir a tocar nada más a las casas, ¿qué hacen? Si se ponen en un lugar público, ejemplo, una iglesia, y entonces, pues venden boletos.
Y ahí nace la tienda de... ¿Cómo se le llama a la tienda de ópera y a la tienda de música? Teatro. ¿Qué es un teatro de ópera? Es una tienda donde hay un aparador, que es el escenario, y donde la gente compra la ópera pagando un boleto y le ofrece... No, pero es una tienda. Empieza a haber transacción. Empieza a nacer el showbiz. Uh-huh. Ahí empieza a nacer. Y entonces hay gente que va, editores de muchos lugares, principalmente de Alemania, o de lo que será Alemania, y de Holanda, los Países Bajos, a comprar música. Y llegan y dicen, a ver, ¿quién escribe buenas rolas de acá? No, pues es el señor Vivaldi. Oye, pues dame un kilo de conciertos para violín. Literal, ¿eh? Le decían, ¿cuántos me escribes en una semana? No, pues le escribo 20. Órale, te compro los 20.
No mientas, ¿así?
Sí, palabra de honor.
¿Cuántos me alcanza a terminar para el día viernes?
Sí, no,
no, pues yo le doy 10 sonatas y 2 conciertos.
Sí, ¿y a cómo? ¿En cuánto me las deja? Y entonces agarraban y salía Vivaldi, que escribían a una velocidad increíble, y le daba medio kilo de conciertos para violín, para un violín, para 3 violines, para 2 violines, y este señor se los llevaba, los editaba en Europa, y vamos a llegar al primer ejemplo. Ajá. Y los compositores que estaban en otros lugares de Europa decían, oye, esta música está increíble, es la música de los italianos barrocos, pues, con permiso, ahí le voy. Y la copiaban o la transcribían para otros instrumentos y la firmaban como suya.
Ok, nada más puedo poner mi concierto favorito de Vivaldi rápidamente, ¿eh?
Sí, señora.
El concierto para 2 trompetas. Escúchame esto.
¿De veras?
Lo amo. No puedo creer.
Thank you. ¿Sabes por qué se van? Y se oye tin, 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 tan, tan, tan. Porque está escrito todo en Venecia. ¿Y qué ves en Venecia? Todo el agua que está reflejando los edificios, que está reflejando los paisajes. Entonces, este juego de reflejos que tú ves en el paisaje urbano de Venecia es lo que los compositores como Vivaldi traducen en música. Por eso vas oyendo estos como ecos. El caso es que los compositores de Europa empiezan a apropiarse de esa música y llegamos al un primer ejemplo de apropiación total. A ver, ¿a quién le dicen el padre de la música? Johann Sebastian Bach. ¿Qué te parece si escuchamos un concierto para cuatro violines, fragmentos de un concierto para cuatro violines de Vivaldi y el concierto para cuatro clavecines de Bach? Y te vas a dar cuenta de que no hay una similitud. Es
plagio.
Copy-paste.
A ver.
Es impresionante, empezamos. Yo lanzo la primera. Vivaldi, cuatro violines. Venga.
¿Y ahora?
Ok, Bach. Ese es Vivaldi.
Y ahora va Bach. Bach.
Si tú ves las dos partituras, idéntica, sabes leer música.
Y ese es solo el primer movimiento. Ajá. ¿Qué tal si oímos un fragmento del segundo movimiento? Okay. Vamos a ver un segundo movimiento, Vivaldi. ¿Y ahora qué hace Bach? Quiere decir, es un plagio, es una, a ver, hoy, bajo las leyes de hoy, al tambo Bach, derechito, sí. Derechito, la firmó
una
como
Bach. Una del infierno que le hubieran
dado. No, esto es lo que en términos de música clásica se llama una transcripción, donde tomas algo escrito para ciertos instrumentos y lo transformas en lo mismo escrito para otros. Pero él no dijo, en homenaje a don Antonio Vivaldi, no, dijo, concierto para cuatro clavecines firmado por su servidor Johann Sebastian Bach.
No le dio crédito.
¿Cómo se enteraba en aquella época, además, alguien de que era plagiado?
O sea, Vivaldi no se enteró que lo que él hizo, ¿para quién? ¿Para violín?
Para cuatro violines.
Para cuatro violines lo hizo para clavecín Bach.
Bach. Pero esto sucede a pasto y lo hace Händel y lo hace Scarlatti. Lo hacen todos, todo el tiempo. Corte a los años 90, 80 del siglo pasado, cuando, no, antes, los años 50, nadie sabía quién era Antonio Vivaldi, ¿eh? En el siglo XX, a mediados, principios del siglo XX. 1900 no se sabía quién era Vivaldi, no era un compositor famoso. Esto estaba totalmente olvidada, perdida su música, hasta que alguien se encuentra el manuscrito de este, entre comillas, plagio de Bach. Donde se encuentra que, en efecto, en algún momento sí escribe en la partitura, en su manuscrito, no en la edición, tomado o notas del concierto de Vivaldi. Dicen, oye, entonces este concierto de Bach es como con música de otro señor, y a partir de un plagio se redescubre a Vivaldi. Y dicen, ah, entonces Vivaldi era un compositor interesante, y salen no 3 kilos de música, 6 toneladas. De música de Vivaldi. Ahí empieza la idea de, o empieza un poco el tema de que la música viaje apropiándosela un compositor de otro compositor. Y por supuesto, esto empieza a ser cada vez un negocio mayor, la música empieza a viajar de un lugar a otro. Ahora, esto empieza a volverse un poquito menos habitual. En el barroco no hay bronca, todos felices agarrando la música de otro y es honroso. Si Vivaldi se entera de que Bach hizo eso, le habría dicho, le habría marcado, le habría mandado un WhatsApp a Bach diciéndole, gracias güey, buena onda, buena onda, qué lindo. Pero si ¿sí te das cuenta qué diferente donde hoy un cantante?
Ah, no, espérame, no puedes poner una canción equivocada en Instagram porque te cae la voladora.
O cuando yo quiero en mi página Hablemos de Ópera subir un ejemplo de algo musical de YouTube, de pronto, con mucha frecuencia, el ejemplo se mutea.
No nos vayamos lejos, les cuento una cosa que ustedes no sé si sepan. Todos los viernes de música que hacemos en este programa, el podcast no lo podemos subir. Porque entonces es un problema de derechos de toda la música que tocamos, que no hay bronca hacerlo en la radio, pero no puede estar en un podcast en Spotify o en Apple o en donde sea.
Y es que ahí tendremos que llegar finalmente en algún momento, y nos apuramos, a una discusión más profunda. Es decir, ¿qué hay de fondo de verdad? Está divertido todos los ejemplos que vamos a poner, pero ¿cuál es?
El fondo es la lana, no, claro.
Es un tema de dinero.
¿Ah, vas a usar mi canción de Coldplay para tu graduación? Pues cállate con un bar. Es más, una vez yo quería hacer una campaña con una canción. Y buscamos a los que tenían los derechos. ¿Y qué nos costaba? Como $15,000 usar la canción, creo que 20 segundos, durante 6 meses. Les dijimos, no, pues me consigo a un Vivaldi que me la escriba de cero.
Y en esa época, un Vivaldi, si llega, si se da cuenta de que Marta de Baile está utilizando su concierto en todos los como rúbrica de su programa, habría estado feliz. Algo pasó en el camino y tiene que ver con el dinero. Vamos a oír ahora dos cosas muy rapiditas. Una, ¿tú te imaginarías, por ejemplo, a Beethoven plagiándole algo a alguien? Como que no es necesario, ¿verdad? ¿Qué tal si oímos cómo Beethoven toma sospechosamente dos ideas de Mozart? Entonces, vamos a empezar por una de las primeras óperas que escribe Mozart. Se llama Bastián y Bastiana. Sí. Ya estaba muy grande cuando la escribe, tiene 12 años. O sea, sí, que ya era todo un adulto, ¿estás de acuerdo? Sí. Estás oyendo, ¿verdad? 12 años.
Qué
12 años. Escribe esta obra que se llama Bastián y Bastiana, que empieza así. Yo voy a lanzar la primera rola de Bastián y Bastiana y la vamos a comparar con un fragmento de la tercera sinfonía de Beethoven, conocida como Heroica. Escucha, escuchen, amigos, Mozart. Vamos a oírlo de nuevo. Y ahora vamos a oír a Beethoven. Y fíjate lo que sucede. Es exactamente igual. ¿Qué pasó? Beethoven no tenía idea. Ojo, ¿sabes lo que dicen? Ajá. Y por eso lo puse, que esto no es ni un plagio ni una apropiación. Es una coincidencia. ¿No puede existir una coincidencia musical? O sea, ¿tiene que ser obligadamente una intención de apropiarte algo de otro? Claro. Obviamente no. Ahora vamos a oír algo todavía más impresionante, porque esto es como más exquisito, así una ópera rara de Mozart y la tercera sinfonía de Beethoven. Pero ¿qué tal la novena? ¿Me puedes cantar, por favor, el himno a la alegría?
Na, 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 na.
Eso fue un cover.
¿Eso fue un cover?
No,
oye, y no canto mal.
No, no canto, pero más bien es tran, tan, tan, tiran, tin, tan, 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 tan. Entonces, si quieres, Rulo, empezamos por la novena sinfonía de Beethoven. A partir de este momento. Fíjate, fíjate lo que va a suceder. Vamos a oír. ...6:45... Oye, Marta.
Sí, clarísimo.
Lo conocemos. Y ahora, escucha lo que escribió Mozart 80 años antes.
A ver.
No, este es Mozart, va de nuevo.
Cuenta bien, son los mismos acordes. Son los mismos acordes.
Contra.
Estamos de acuerdo que suena igual. Nada más ahí hay una nota que luego cambia.
Absolutamente.
Nada más
sí,
para que no digan que.
Por supuesto.
Que fue demasiado obvio.
Por supuesto.
Ahora, interesante.
Ahora vamos a llegar al presente. Vamos a llegar a rolas y música que conocen perfectamente. Por ejemplo, ¿cuándo empieza a cambiar esto? ¿Cuándo empieza a cambiar el tema? Empieza a cambiar cuando. Hay dos elementos. El romanticismo aparece. ¿Qué es el romanticismo en la música? El romanticismo en la música no es que un señor romántico escriba canciones, ni es que un señor escriba cosas muy emotivas. El romanticismo en la música y el romanticismo en el arte es un momento en el que el artista se vuelve el protagonista. Ya no es la obra, es el artista. Beethoven, Chopin, Schubert, son los artistas los que importan. Y conforme crece la importancia del artista, que empieza a generarse la noción del derecho de autor, la noción de la propiedad sobre esa obra. Y viene un elemento muy importante. Verdi, el compositor Verdi, el autor de La Traviata. En aquella época, lo que hacían con las óperas es tal teatro, tal tienda, me encarga una ópera. Y entonces yo soy Verdi y le vendo La Traviata. Órale, tienda, voy a escribir al teatro La Fenice de Venecia. Le dice, yo te escribo una ópera y me pagas tanta lana. Muy bien. Y eso empieza a cambiar cuando Verdi y su editor dicen, ¿saben qué? Es muy mal business vender una ópera. ¿Por qué no en vez de venderla al teatro que nos la encarga y desentendernos de ella, no la vendamos? Vamos a rentarla. Genio. Genio. Dice, en vez de venderla en 10,000 pesos...
Sí, no, royalty.
La ópera es mía y de mi editor. ¿La quieres presentar? Me toca tal porcentaje. Regalías. La quieres.
De ahí salen las regalías.
Sí.
De ahí salen las regalías.
Sí.
Que les explicamos de las regalías hasta de los libros la semana pasada.
Uno de los pioneros en la ópera, el pionero fue Verdi y murió.
¿Forrado?
Ahogado de billetes, millones de dólares de 1901, solo de ópera. El más grande filántropo de la historia de la música clásica. Él hizo hospitales, o sea...
Los conciertos son gracias a los venecianos, los royalties gracias a Verdi.
Así es que tenemos que estar bien agradeciditos con ellos.
Regresando del corte, van a flipar con los ejemplos que les vamos a dar. Oye, desde John Williams...
John Williams, Lloyd Webber, Andrew Lloyd Webber.
Andrew Lloyd Webber. Mira, yo tengo una divina. De mi época. Del siglo XX.
He estudiado sobre ese siglo.
Mira. Escuchen esto. ¿Listos? Come a Lover. Ubican perfecto esta canción, ¿no? Ahora, escuchen esta. Ventura Highway de América.
¿Y qué pasó? ¿Hubo demanda?
Janet Jackson es una mujer muy seria, muy formal, y le pagó a Ventura Highway por América.
¿Pero le pagó cuando la demandaron o le pagó de entrada?
No, le pagó de entrada.
Ah, o sea, derechita.
Sí, se pidió permiso y todo. Pero esa a lo mejor no se la sabían. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Esto es W Radio. Some people say this town
don't look good in snow. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
En Liverpool aprovecha para estrenar con hasta 30% de descuento en muebles, tecnología y hogar. Además, con tus tarjetas Liverpool paga hasta julio. Compra en tienda o en línea del 31 de marzo al 15 de abril. Consulta restricciones. CAT promedio 26.01% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en aceite capullo y sabrosano. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 14 de abril, aplica restricciones.
Abu, ¿qué haces?
Ay, aquí, buscando qué ver.
Ya sé qué vamos a ver.
¿Una película romántica?
No, a las candidaturas para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Por primera vez votaremos por las personas que integrarán este tribunal.
A ver.
Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta para este cargo, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Di no a la violencia política en razón de género. Si enfrentas este tipo de violencia, no estás sola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres. Aquí se brindan los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica a favor de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género o que han presentado alguna afectación por violación al principio de paridad. Sus servicios son gratuitos. Acércate.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
W Deportes presenta Sábado de Clásicos, con el cierre de la trilogía entre las Águilas y la Máquina. América contra Cruz Azul, el clásico joven en vivo y en exclusiva a las 9 de la noche, solo por W Radio.
En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El 1 de junio será la elección en la que se renovarán 881 cargos. Ahora podemos elegir a quienes imparten la justicia en nuestro país. Conoce más sobre los cargos que podrás elegir en INE.mx. Con tu participación, organizaremos y celebraremos una vez más elecciones auténticas y confiables. Este 1 de junio, participa. INE.
María Cristina Zamorán, Andrés Quintana Roo, Irma Cue, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de
La Corte contigo.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales,
dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes.
Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de bonificación en Chedraui en todos los shampoos Tío Nacho, Banart y Alert, del 11 al 14 de abril.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, los estoy leyendo en Twitter, cuentavientes. Yo no puedo de la felicidad que ustedes están tan felices. Saben, en este programa, entre muchas cosas que nos encanta hacer, es aprender de música. Y hoy está con nosotros nuestro maestro de cabecera, Gerardo Kleinburg. Y estamos hablando del plagio o la inspiración o la coincidencia de la época de la música clásica, pero también ahora ya en los últimos 25 minutos del programa les vamos a enseñar cómo muchos compositores contemporáneos han inspirado muchas de sus obras en música del siglo XVI, XVII y XVIII.
Gerardo. Y ahí sí se volvió un problema, porque tenemos muchos litigios y mucho billete.
Okay.
¿Por qué no empezamos por algo tan emblemático como la Guerra de las Galaxias?
Ay, ok, listos, pero ¿saben qué? Súbanle a la radio.
Sí. Entonces, vamos a empezar por el tema emblemático escrito por John Williams. Todos lo conocemos. Ahí va.
Ya lo tienen claro, ¿no?
Clarísimo. Contra esto. ¿Quieres volverlo a oír? No lo oímos una vez más.
Ok.
Star Wars. Voy yo.
Este es John Williams.
Y esto es Eric Korngold. ¿Quién es Eric Korngold? Estuve aquí la última vez hablando de la música y el holocausto. Y hablé de Eric Korngold, que tuvo que huir de Alemania por ser judío, termina en Estados Unidos y al final termina escribiendo música para cine. Esta es el soundtrack. Además, es un... se lo toma John Williams, no de una obra sinfónica, de otro soundtrack.
¿De qué?
Se llama King's Row. Una película en blanco y negro de los años 40, 50.
Oye, ¿y John Williams qué opinó al respecto?
John Williams ha sido copiosamente acusado de eso.
¿Aceptó?
Y me imagino que
¿aceptó
debe...
¿Aceptó con K, que es más fuerte que aceptar con P?
Yo creo que John Williams debe tener una oficina específica para atender...
Para litigar
porque
demandas.
Lo acusan con enorme frecuencia.
Bueno, pero súper parecido. ¿Estamos de acuerdo, cuentavientes?
Ahora, vamos a seguir dos rolas más de John Williams.
Okay.
Esto se llama...
Y yo amo a John Williams, ¿eh? Así es que...
Ojo, no estamos hablando más. Grandísimo compositor. Extraordinario compositor.
Okay.
A mí no me preocupa que haga esto, en lo más mínimo. Esto también es un fragmento...
Yo le llamo inspo.
Un fragmento de alguna de las películas de Star Wars, soy un analfabeta en Star Wars, que se llama, de un fragmento que se llama, no es la película, pero se llama The Dune Sea of Tatooine, el mar de las dunas de Tatooine. Entonces, yo aquí lo tengo que jalar desde el principio. Ya, that's it, quiero, va de nuevo.
A ver.
Lo interesante es la armonía. Aquí, por eso traigo este ejemplo. El tira, tira, tira. Pues cualquiera puede hacer tira, tira, tira. No vas a decir que me estás robando algo por hacer esto. Pero ¿te das cuenta que suena muy curiosos estos acordes? Óyelo.
In the Twilight Zone.
Exacto. Bien dicho, sí. Contra un fragmento de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. Tirarirarira. Por esta vez vas a decir, estás un poquito...
Sí, ahí siento que se está estirando la liga.
Pero ¿sabes por qué lo estoy poniendo? Sientes que se está estirando la liga porque estamos acostumbrados a que el plagio solo es cuando es la melodía. Y aquí ni siquiera estoy hablando de plagio. La similitud es extraña porque tenemos un elemento armónico. Pero ahora vamos con el que probablemente sea...
Ahí lo que me suena el plagio es más bien como el uso de... los instrumentos que creaban ese son.
Y recordemos que La Consagración de la Primavera, escrita en 1913, es un parteaguas total en la historia de la música. Es como cuando Picasso saca a Las Señoritas de Aviñón y empieza con el cubismo y dicen, ¿pero qué le pasa? Esto ya es ruido, no es música.
Ya.
No es pintura. Lo mismo sucede. A mí me parece este, desde una perspectiva puramente musical, más interesante, este que oímos. Pero ahora, Tiburón. Jaws. ¿Quién no recuerda el arranque de Tiburón? Vamos con el arranque. Ahí está. Chun. Contra.
Ok. vuelta John Williams, pero vuelven a poner quién es.
Antonín Dvorak, la sinfonía número 9 desde el Nuevo Mundo.
A ver, otra vez. Antonín Dvorak.
Contra, escuchemos de nuevo, Shark, Jaws, pero súbanle mucho porque empieza muy bajito. Okay. ¿Quién era Antonín Dvorak, uno de los grandes compositores del periodo romántico en República Checa, que termina en Estados Unidos? Lo fichan en un conservatorio de Estados Unidos para ir a dar clases y le piden que escriba música que de alguna manera suene a música gringa, lo que estadounidense, que son más respetuosos. Entonces escribe esta obra que es la Sinfonía desde el Nuevo Mundo y la similitud. Esto sí, con todo respeto para John Williams, sí le tocó dura la guamba.
Sí, son los acordes. Sol, fa, re sostenido. Es clarísimo.
Y ahora, el Rey León. Elton John. Así es que vamos a oír un fragmento de... vamos a empezar por el artista al que le sustrajeron su música. Bastante conocido, nuestro amigo Wolfgang Amadeus Mozart. Y el momento que quiero compartir con ustedes es a partir justamente de aquí. Vamos a oír una obra que se llama Ave Verum Corpus. Salve al cuerpo verdadero, hablando de la pasión de Cristo, hablando de... Es una de las obras finales de un Mozart ya enfermo, a punto de morir.
Okay.
Mozart y luego el Rey León.
Okay.
Contra Mufasa dies.
¿Compuesto por Elton John?
Sí. Es parte de... Es música de Elton John, según lo que yo tengo...
A ver, ¿cómo se llama esta?
Perdón. Sí, no es Elton John. Esto es Hans Zimmer. ¿Dónde estaba
Elton John? Sí, Hans Zimmer, claro.
Es Hans Zimmer. Absolutamente. Tienes razón.
Yeah,
error. Strike. Gracias.
No, Hans Zimmer, que es un súper, súper...
No, pero ya me estaba llevando de corbata compositor. Mr. Elton John aquí. Absolutamente. Ese es el momento en el que Mufasa se muere y Simba está junto a él y le dice, wake up, dad.
Y Hans Zimmer es alemán y el otro quién.
Mozart austriaco.
Mozart austriaco, primos hermanos.
Entonces, ahí tenemos una más. Ahora, dentro de tu enciclopédico, porque sí lo es, conocimiento de la música pop y de los 70 y de los 80, ¿te suena el nombre de Eric Carmen?
Oh, by myself.
¿Qué crees?
I wanna be.
Que esa canción no es suya.
Oh, my God.
Es el concierto número 2 para piano y orquesta de Rachmaninoff.
A ver,
no solo
primero,
eso,
cállate.
Fue tan cañona la demanda que la carrera de Eric Carmen se fue bastante a pique a partir de que se dieron cuenta del mega extra ultra copy-paste.
Espérame, primero a ver, ponme Eric Carmen primero.
Espérame, entonces déjame que estemos listos porque es bastante complicada la maniobra de lo que estamos haciendo.
Okay.
Entonces, Rulo va a sacar a Eric Carmen.
Ajá.
Y yo voy a sacar a Rachmaninoff.
Ok.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known.
Contra esto. Voy yo.
Más, ponme Rachmaninov y yo te voy a cantar encima de Carmen para que vean cómo da.
Va, venga.
Ya ven que canto muy bien, cuentavientes.
No, la verdad que sí, ¿eh? Okay, afinada, dale, afinada, dale. Lo que se dice afinada, dale. Casi sí.
Ok. Dale.
When I was young, never needed anyone. Making love was just for fun. I think of all the friends I've known.
Sí, es el mismo tono. Esta gran clase fue impartida por el maestro de maestros, Gerardo Kleinburg. Si ustedes quieren tomar clases con él, él da cursos todo el tiempo. Pueden ver cuáles son los siguientes en Facebook, Hablemos de Ópera. Y es Gerardo Kleinburg.
Wow.
Qué felicidad tenerte aquí. De verdad, un placer.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Nos vemos pronto.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, muchos creen que para descansar al 100% solo se necesita, pues, acostarse temprano, dormir 8 horas. Pero saben ustedes que todo esto no importa si no lo hacen en un colchón verdaderamente adecuado para ustedes. Y descansar en un colchón pensando en tu postura puede hacer maravillas para tu salud mental, pero elegirlo bien, pues no siempre es muy sencillo. Es por eso que déjenme decirles que en Dormimundo cuentan con una tecnología increíble y exclusiva que se llama BedMatch. Y se trata de un diagnóstico que les ayuda a encontrar el confort perfecto según su soporte lumbar, a través de 18 mediciones, estadísticas y más de 1,000 cálculos científicos. Y en 3 minutos les recomienda diferentes colchones de acuerdo a sus necesidades de descanso. Si van a cualquier tienda Dormimundo, van a poder hacerse esta prueba para que estén al 100 con su sueño. Pónganse en contacto con los especialistas del descanso, que es Dormimundo.
Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos.
Equipo, para el segundo tiempo vamos a cambiar el parado. Saldremos con línea de 3. 2 carrileros y Guzmán volanteando. Jiménez se mantiene en punta. Preguntas.
Profe.
Varesi.
¿Y vos? ¿Vas al súper o a la comer?
La respuesta siempre es la comer. ¿Y tú vas al súper o a la comer?
Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Ay, no tengo nada en casa. La solución, Farmacias Guadalajara. Encuentro todo lo que necesito.
Bloqueadores Banana Boat, 40% de ahorro.
Y 35% en toda la línea Tena.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 30% de bonificación mi Chedraui en todos los lavatrastes Acción, del 11 al 14 de abril.
Prepara todo para tus vacaciones en Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento en ropa, tenis y accesorios deportivos para toda la familia. Te esperamos del 1 al 20 de abril. O para mayor comodidad, compra en línea con todos tus envíos gratis. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
New Sport Report.
La NFL sigue innovando de cara a la siguiente temporada y ha llegado una nueva regla. Se trata de la tecnología, pues usarán el famoso ojo de halcón. Las cadenas seguirán existiendo, pero en jugadas apretadas entrará el ojo de halcón para identificar si el balón superó la marca de 1 y 10.
Los deportes al momento.
En Soriana, 12 pack de cerveza en lata, 99 pesos con 300 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 14 de abril, aplican restricciones, evita el exceso.
Se acerca el día más esperado del año, Expo Muebles de Europa en World Trade Center. Del 16 al 22 de abril, encontrarás los mejores 100 fabricantes de muebles, colchones y decoración al mejor precio garantizado, con ahorros de hasta 65% y a 18 meses sin intereses. Recuerda, la entrada es gratis y habrá guardería para tus peques. Regístrate en expomueblesdeeurope.com.
Hey, Chedraui, llevarte más cuesta menos. 3x2 en toda la línea de cereales y barras Kellogg's. Del 11 al 14 de abril.
Les habla Carlos Zúñiga Pérez.
Les invito a comenzar con nosotros, con las noticias que nos permitan ubicarnos en dónde nos encontramos
y a dónde podemos llegar.
Será un gran gusto para mí.
En W Radio, los primeros reportes del día se escuchan en Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez, en punto de las 6 de la mañana.
Si es radio, es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Álvaro Gordoa es un absoluto experto en imagen pública. Él es el rector del Colegio de Imagen Pública, que es el colegio de imagen pública más importante que hay en todo Latinoamérica. Y aparte, es un hombre muy generoso porque ha compartido todo lo que sabe en muchos libros que vale mucho la pena que busquen. Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez, Salte con la Tuya, El Método Porte. ¿Me faltó alguno?
No, creo que los mencionamos todos.
Creo que los dije todos, ¿verdad? Bueno, es que lo que hablábamos con Marcelo, el poder de la voz tiene que ver todo con tu imagen, ¿no?
Sin duda.
Por eso en el Colegio de Imagen Pública también dan clases de voz.
Correcto, y es parte de los procesos formativos porque de acuerdo a la manera como suena esa voz, se generan prejuicios y vaya, estuvo interesantísimo lo que hablaron, pero tiene que ver con forma discursiva, pero que tiene que emparentarse con el fondo, también con lo que estás diciendo, ¿no? Porque si dices algo con una voz y una foniatría preciosa, pero estás diciendo una tremenda estupidez que ofende a la otra persona, pues va a dañar tu imagen pública. Entonces, al hablar, tiene que haber una perfecta armonía entre fondo y forma.
Ok. El tema que nos ocupa es cómo ser directo sin ser grosero. Nada más que tengo que poner algo sobre la mesa. La verdad es que Radiópolis ha sido operado desde que yo entré hace 18, 19 años por españoles. Los españoles son conocidos por ser directos. La gente dice que yo soy demasiado directa. Yo aprecio a la gente directa porque sabes dónde estás parado, no te andas por las ramas. Entiendes perfecto cuál es el mensaje. Sin embargo, se han fijado que no todo el mundo aguanta a la gente directa. Y siento que culturalmente en México, y me corriges si estoy mal, Álvaro, somos un poquito jarritos de tlaquepaque. De a tiro por viaje, de todos se ofenden. Y hay que decir las cosas con pincitas, porque no vayan a sentirse ofendidos y no vayan a sentir que les falta el respeto.
Somos la cultura del con todo respeto.
Sí.
Somos la cultura del con permisito.
¿Me permites una opinión?
Ajá. Somos la cultura de es un placer estar aquí con ustedes y poderles hablar, porque en mi humilde opinión, somos esa cultura. Y eso, claro, también está totalmente ligado a que tenemos que ser un poco más suaves al momento de hablar. Tenemos que ser muy connotativos al momento de decir las cosas. Y cuando nos topamos con alguien que es más directo, pues puede generar esa ofensa o verse a alguien como falto de tacto o tosco.
Ok, ¿me puedes explicar qué es ser directo? Les voy a decir por qué. Pues uno es como es. Y yo me acuerdo cuando yo empecé a salir con Juan, mi marido, me decía, me impresiona lo directa que eres. Y yo, ¿eh? ¿Cómo? Pues yo no sé otra forma de ser. Tú le decías, ¿cómo? No, me decía, me encanta, porque eres muy clara y eres muy asertiva. Pero la verdad es que no estoy acostumbrado. Entonces le decía yo, ¿cómo? O sea, ¿entonces qué? Cuando a tu ex no le parecía nada o algo, se quedaba callada, te hacía caras, te quitaba el habla. Porque si a mí algo no me parece, me volteo y te digo, güey, me cagó lo que dije. Y ya, tantas se acabó. Entonces, ¿qué es ser directo?
Mira, ser directos es expresar lo que tenemos que decir, pero sin ser demasiado duros o severos. Por eso el tema va a ser cómo ser directos sin ser groseros. ¿Sabes lo que quiero decir? Puedes.
A ver, ¿quién es directo y quién le cuesta mucho trabajo ser directo?
Y es que vamos, sin importar que tú hablabas, ¿no?, de los españoles, o que tú eres una persona muy directa, un español puede ser muy directo y ser grosero, o ser muy directo y no ser grosero. Sí. Entonces, hay que celebrar cuando una persona es extremadamente directa y no confundir ser directos con no tener filtros, o no pensar en las consecuencias que nuestras palabras puedan despertar emocionalmente en el otro, y por lo tanto nuestras relaciones interpersonales. Por lo tanto, ¿qué es ser directos? Es no tener que estar poniendo demasiadas florituras y cerezas en el pastel a nuestra palabra, no tener que darle muchas vueltas a un asunto para llegar del punto A al punto B. Ser directos es expresarnos de una forma en la cual se entienda claramente qué es lo que deseamos, ¿ok? Claramente qué es lo que me molesta, lo que me preocupa, lo que me genera interés, y no andar haciendo que la otra persona tenga que sacar interpretaciones de lo que realmente tenemos, ¿no?
¡Ah, ya entendí todo! Ajá. A ver, te voy a poner un ejemplo, a ver si con esto ilustramos. ¿Quién es como Juan y quién es como yo? Juan, no hay forma que te diga una cosa fea. Le cuesta mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, llega y me dice... Oye, mi amor, ¿qué pasó? Estoy pensando cómo te lo dijo. ¡Ah, ya di! O sea, siento que el vestido blanco se te ve súper bonito. O sea, en realidad lo que me quería decir es, ese vestido se te ve de la cola.
Ok.
Que lo hubiera dicho yo, ¿me entiendes? Mi amor, fatal ese saco, cámbiate ese blazer. Pero le cuesta tanto trabajo que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y te acaba diciendo algo que uno tiene que interpretar, que lo que te quiere decir es que mejor te cambies de vestido. Correcto. Pero como le cuesta tanto trabajo decir algo feo o ser directo, que entonces anda por las ramas hasta que le digo, ya, di, ¿no te gustó? Es que siento que el blanco se te ve súper bonito. Eso es ser no directo.
¿Y qué es lo que quería realmente decir? ¿Que no se te veía bien o que claro. prefería que él?
Sí, o no, sea, que me pusiera el blanco.
Correcto, entonces
o
ahí...
O que no está padre el negro, yo qué sé.
Ahí estás, mira, y no es que sea malo no ser directos, sí, porque muchas veces tenemos que cerrar la
solo
boca.
Cansa. Ajá.
O sea, ejemplo, si alguien hace una mala presentación en el trabajo a nivel ejecutivo, alguien hace una presentación corporativa, uh-huh. y tú no eres jefe, subordinado, subordinada, no eres parte del equipo de trabajo, te callas. Porque si vas y le dices que la presentación estuvo mala y no tuvo pies ni cabeza, pues vas a decir, ¿y tú qué? ¿No? Uh-huh. Es como si de repente alguien te dice, oye, te huele la boca. Uh-huh. Te vas a sentir muy ofendido. Ahora, si a tu pareja le huele la boca, si alguien de tu equipo de trabajo hizo una presentación que puede afectar a los clientes.
¿Por qué ese ejemplo?
O yo qué sé. Sí. A tu pareja le quieres decir que no se le ve bien esa prenda. Uh-huh. Quiere decir, sí te van a agradecer ser extremadamente directos. Es la forma de hacerlo, porque si no... Claro, Marta, que le tienes que dar vueltas al asunto. Y es lógico. Si una persona que a mí ni fu ni fa, o si una persona me da exactamente igual y me dice, ¿cómo me veo el día de hoy? Ajá. Pues le voy a decir, te ves muy bien, te ves espectacular. Me voy a callar, no tengo por qué ser directo.
¿Para qué
mortificar? ¿Por qué tengo que ser directo? Sí. Pero si mi esposa me pregunta, ¿cómo me veo el día de hoy? También le voy a decir que se ve espectacular.
Oye, una cosa era un imbécil. Una cosa era un imbécil,
una cosa era imbécil, ¿no?
Sí, claro.
Pero si ya hay algo que realmente, ejemplo, imagínate que tienes una hija y a esa hija su forma de vestir a ti te esté incomodando algo. Está en todo su derecho de hacerlo y de vestirse como quiera. Pero tú te andas dando cuenta de que tal vez podría algo mejorar y le quieres orientar en esta vida.
Es que
¿cómo le haces para no dañar el ego de una persona?
Es que si con alguien... Es que si con alguien uno no puede ser directo, es con los hijos.
Entonces ahí es donde viene el problema.
Claro, ¿qué tal damos vueltas y florituras por las ramas para ver cómo le dices que... por favor, ya no se haga un tatuaje, ¿no?
Por eso puse el tema de los hijos, porque a veces con la persona que más confianza tenemos es con quien más directos tenemos que ser. Tienes que ser muy directo en el trabajo, con tus compañeros, con la gente que depende de ti. Tienes que ser muy directo con los clientes. Tienes que ser muy directo con tu pareja. Tienes que ser muy directo con tus papás. Tienes que ser muy directo con tus hijos. Y ahí es donde está el problema, en el que le damos tantas vueltas y no se entiende, o cuando lo decimos, se daña la relación interpersonal. Ay, mamá, es que tú todo el día, es que no te gusta cómo me visto, es que me lo dijiste muy feo. Y es porque la gente se siente señalada. Por lo tanto, si nosotros queremos empezar a ser directos, pero sin ser groseros, tenemos que empezar a aprender a cómo no señalar. Cuando la gente siente señalada y se siente ofendida, es cuando la gente lo toma como una descortesía o como una grosería. Entonces, claro, ¿cómo le vas a decir a tu hija que tal vez no es recomendable que se haga un tatuaje sin que se sienta señalada en sus gustos, en lo que quiera hacer, en su cuerpo? ¿Cómo le vas a decir a esa persona en el trabajo que hizo una pésima presentación sin pies ni cabeza sin que se sienta ofendida? ¿Cómo le vas a decir a esa persona que le huele la boca sin que se sienta agraviada en el ego de que te digan algo que es tan difícil? ¿Cómo le vas a decir a tu pareja que el vestido blanco no se le ve tan bien, que se le ve mejor el negro, sin que se sienta señalada en que luce mal por algún tipo de decisión propia?
Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta dinámica? La pregunta es, nosotros lo vamos a decir de manera directa y tú lo vas a decir en bonito.
Ok, va.
¿Te gusta?
Me late.
¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar?
Ya estoy aquí.
En el trabajo.
Ahora, yo lo voy a decir de manera directa también. Ustedes lo van a decir de manera directa como normalmente somos los seres humanos.
Ok, a ver.
Ok, pero yo empiezo con un simulacro de, oye, jefa, tenemos que ir a grabar un promo ahorita al estudio. ¿Cómo quieres que sea?
No. Tú tienes que hacer la invitación. Tú tienes
tú grabaste, tú hiciste el promo y lo hiciste mal. Y Marta ya lo vio y te quiere decir.
¿Qué te diría?
Es que cuenta bien, te empieza como que con un golpe en la mesa, ¿no? ¡Oh! ¿Por qué le pusiste esta música? Esta no va con el Summer Body. No, no, no. Oye, ¿sabes qué? Me lo cambias a 30 segundos y la voz, ¿sabes qué? Te quedó con la cola. Otra vez voy a tener que grabar y me lo mandas ahorita a las 12:30, ¿no? Porque le tenemos que poner video. Gracias. O sea, todo es así como...
Entonces, ¿ya viste cómo...?
Ahora vas tú, Uriel. Ok, me entrega un video. No me gustó.
Es que, ¿qué pedo con ese encuadre, güey? Estuvo fatal. O sea, ¿por qué no les dices que tienen que acomodarse para que el video esté perfecto? Eso no lo quiero. A ver cómo lo resuelves.
Vean
dónde estuvieron los señalamientos. ¿Por qué le pusiste ese tipo de música? Lo hiciste con el culo. Okay.
Bueno, la cola.
Con la cola.
Se utiliza la cola.
Ahora, vamos a hacer una más. Esto es para reírnos y entretenernos. Voy a marcarle a Alan, porque Alan es un gran imitador. Entonces, que Alan les diga cómo soy de directa, ¿ok? Pero vamos a ver si Alan contesta. Teníamos una cosita después, ¿sabes? Ya la voy a cancelar porque nos vamos a pitorrear de risa el día de hoy y vamos a carcajearnos. Y aparte, ¿saben qué, cuentavientes? Ustedes también pongan sus ejemplos. Pero a ver, Alan, estamos con Álvaro Gordoa y estamos hablando de cómo ser directo sin ser grosero. Y les digo que a mí me cuesta mucho trabajo no ser directa. Ya imitó Rulo, como corrijo, ya hizo su imitación Uriel y ahora te toca a ti.
Ok. Dame un escenario.
Ok, subieron un video que no está bien editado.
Es que, ¿cómo crees? No es posible, no hay manera. No doy crédito.
¿Pero qué es lo que no te gustó, Marta?
Todo está mal. These are not the standards.
Gracias, Alan, por hundirme. Ok, así de directo soy yo. Eso está mal.
Mira, no es que esté mal, porque por eso
pero
has
no
llegado...
Pero no soy grosera. Eso es una cosa de decir... No,
hubiera visto la cara de los...
No, para... Una cosa es que uno diga una grosería por aquí, una grosería por allá, pero ser grosera y humillante y perra, eso no.
De entrada, todos al imitarte elevaron el volumen de la voz.
¿Subo la voz? ¿Cuándo subo la voz?
No,
yo no sé de gritar, Yo no sé de gritar, nada más es broma.
No, pero también sabes
¿Es broma este video? Por supuesto que está fatal.
Se agradece eso. Porque es más directo, no le estás dando vueltas, no estás perdiendo el tiempo. Güey, o sea, ya sabes lo que tienes
que hacer.
A ver, a lo que voy es, por eso Marta ha llegado a donde ha llegado. O sea, sin duda, y por eso she's the boss, y por eso... pero no sé cómo sean las relaciones interpersonales, no sé cómo sea la rotación de personal. No sé.
Idiota. Pero no, pero te digo una cosa. Uno puede ser directo cuando sabes lo que quieres. Y hay mucha gente que no sabe lo que quiere.
Bueno, también. Si no sabes lo que quieres, entonces difícilmente vas a poder ser directo.
Ajá.
Por lo tanto, entonces, la primera recomendación, que ahora vamos a ver cómo darle la vuelta a esto, y es más, Marta, tú lo vas a hacer. Lo primero que vas a tener que hacer para ser directo sin ser grosero es hablar de ti. Quiere decir, no señalarás a la otra persona que está mal. Imagínate que una persona es impuntual.
Ah, si entonces, ¿qué quieres que le diga a Rulo? Creo que no te expliqué bien, por eso lo hiciste de la cola.
No, pero lo que
no
acabas de decir...
No creo, Rick. Mira, a ver.
Si es la diferencia, si es la diferencia de decirle a alguien, creo que no te entendí, a no te sabes explicar. Ahora, cuando una persona no se sabe explicar, le tienes que decir, mira, es que me costó mucho trabajo entenderte por la manera que te explicaste. No le estoy diciendo te explicaste mal, le estoy diciendo me costó mucho trabajo entenderte. No le estoy diciendo creo que no te entendí.
Le está diciendo
me costó trabajo entenderte, pero ya no lo estás señalando. Ajá. A la persona impuntual, en vez de decirle es que eres un impuntual, le dices últimamente se me ha hecho tarde a mí en agenda por la manera como has administrado tú el tiempo. Es la misma, le estás diciendo eres un impuntual, pero le estás dejando señalar.
No, no.
También, no. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo va a cambiar por completo lo de la edición, porque vamos con tu caso.
Ok, regresando del corte, vamos. Es más, dice aquí una cuentaviente, híjole, yo ese soy tan directa que la gente se suele ofender. Pues que no se ofendan. ¿Ustedes se ofenden? Yo los he ofendido. No.
Es que
no.
Se ofenden porque puedes llegar a ser, no. Puedes llegar a ser grosero y es lo que le vamos a quitar.
No, es ser una directo cosa sin ser directo grosero. Y otra cosa ser grosero.
En el momento que somos directos y no ofendemos, le estamos quitando la grosería.
Claro. Ahora, dice Jesús, Marta regaña como villana. ¿Regaña como villana? No, hombre. Se mueren de risa porque aparte soy muy graciosa. Regresando del corte, Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública. ¿Cómo ser directo sin ser grosero? Y sin ofender, al volver.
Toda la noticias al aire, cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
El mejor fútbol del planeta se escucha en W Deportes. Haaland, Teumo, Durán, Salah y todos los ídolos del balompié inglés. Vive cada partido de la Liga Premier, estés donde estés, en directo por wdeportes.com y su aplicación gratuita para móviles. En W, conectamos tu pasión.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos para disfrutar las vacaciones. 20% de bonificación, mi Chedraui, en albercas e inflables, del 4 al 20 de abril.
Apotex y Espadiva donaron $100,000 canadienses a BIFAC, una asociación que apoya a mujeres embarazadas en situación vulnerable. El donativo es parte del Fondo Global de Acceso a la Salud de Apotex. Súmate tú también en BIFAC.org. Espadiva, además de aliviar cólicos, va más allá acompañando, protegiendo y transformando la realidad de las mujeres.
En Soriana, 20% de descuento en asadores, albercas, hieleras de plástico y campismo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 14 de abril, aplica restricciones.
De estreno. En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
El app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
O si él dentro de la caja tiene que abrir otra vez hacia el costado de la izquierda, donde ya aparece Marcelo, Marcelo levantando el servicio.
El clásico regio se escucha en W. Si bien ambos se vislumbran seguros en la clasificación, este va por el honor del norte. Tigres contra Monterrey. Escúchalo este sábado de clásicos, en punto de las 7 de la noche, en exclusiva y al aire por W Radio. Y estés donde estés, en wradio.com.mx y nuestra app. Y al terminar, América contra Cruz Azul. De portería a portería, en W. Conectamos tu pasión.
En Liverpool aprovecha para estrenar con hasta 30% de descuento en muebles, tecnología y hogar. Además, con tus tarjetas Liverpool paga hasta julio. Compra en tienda o en línea del 31 de marzo al 15 de abril. Consulta restricciones. CAT promedio 26.01% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Fuel Sport Report.
Se ha encendido una luz de esperanza para Sergio Pérez con un posible regreso a la Fórmula 1. En la temporada del 2025 no lo volveremos a ver en las carreras. Sin embargo, en el 2026 podría ser otra historia. Según diversos reportes, la escudería Cadillac estaría contemplando a Checo Pérez como su piloto para el siguiente año.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 3x2 en toda la línea de cereales y barras Kellogg's. Del 11 al 14 de abril.
Aprovecha solo en Liverpool la quincena de Restonic con hasta 48% de descuento para que estrenes el colchón de tus sueños. Renueva tu descanso. Hasta el 21 de abril, consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Esta temporada de Cuaresma, en La Comer, fresco y en línea, llévate el pulpo a solo 269 pesos el kilo. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta abril 11.
Una de las bandas más icónicas del rock regresa a México. Pretenders. 7 de mayo, Pepsi Center. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gana tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Pretenders en el Pepsi Center. W Radio te invita.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Ya te di un ejemplo. Yo muy bien.
Correcto.
Yo bien. Muy bien. Ustedes pensarán que soy villana, pero no. Yo siempre hablo de mí y de los estándares.
Que esa es
jamás
la primera,
insultaría a alguien.
Esa Álvaro, es la primera ¿cómo? Recomendación. La primera recomendación para ser directo sin ser groseros es hablar de nosotros. Habla desde tu experiencia y no de la otra persona para evitar señalamientos. Entonces, una persona hizo una mala presentación.
A ver, ¿vuelve a decir todo eso?
Sí. Evitar señalamientos y tenemos que hablar de nosotros desde nuestra experiencia y no desde la de la otra persona y de sus errores.
Ok, muy bien. Dame cuando hablas de una persona y cuando hablas de ti.
A ver, vamos a poner un ejemplo. Una persona hizo una mala presentación, que se fueron confundidos los clientes y tal vez no se pudo lograr una venta. A esa persona, si tú le hablas y le señalas, le dices algo como, hiciste una mala presentación, la presentación no tuvo ni pies ni cabeza, y por esa mala presentación, y por tu culpa, sería la forma de darle a entender, podemos perder al cliente. Eso es el señalamiento. Hablar desde nosotros es decir, me preocupa que los clientes no hayan entendido y se nos pueda caber la venta. Me hubiera gustado que la presentación tuviera más claridad. Me hubiera gustado que la presentación... Mira, es lo mismo.
O puedo decir, la presentación que hicieron, yo siempre hablo en plural, ¿no? Para tratar de que no está bien hecha. Y por eso el cliente se fue confundido. Y eso significa que no estamos siendo claros en la forma en que presentamos. Y eso nos toma el riesgo de que perdamos a un cliente.
Correcto.
Que pudo haber salido de esta junta diciendo sí.
Esa es una excelente estrategia de asertividad. Aquí hemos hablado de estrategias de asertividad como la de hablar en plural, que es lo que acabas de hacer, sí. La de almohadazo, madrazo, almohadazo, que te incluyes, que son buenas de asertividad, pero no son directas.
Uriel, no podemos estar posteando videos así, hombre.
A veces no son tan directas, porque ahí hablaste en plural cuando sí le querías hacer directamente el llamado de atención a esa persona. A ver, lo voy a poner con el más fácil de los ejemplos que hemos mencionado en esta mesa. A la otra persona le huele la boca. Si tú le dices, te huele la boca... la persona se puede sentir un poco más señalada y ofendida. No va a ser fácil decir lo que voy a decir a continuación, pero es más suave. Es decir, detecto un olor desagradable en tu boca. ¿Ok? Entonces estás hablando de que tú estás detectando el olor más que señalar. Es que créeme que eso les va a traer muchísimas cosas en la vida. Imagínate que si tú le dices a una persona, decíamos a una hija, ¿no? Que no te gusta cómo se viste. ¿Cómo le dirías, Marta, de una forma directa a una chavita que tal vez su forma de vestir
no luce bien o que esté enseñando de más o que tal vez es una persona que apenas está empezando a arreglar, que va toda muy mal maquillada y apenas está empezando a maquillar porque tiene 15 años, o lo del tatuaje. ¿Cómo le dirías tú a esa persona que la ropa que trae tal vez no es la adecuada para el lugar al que va? ¿Cómo se lo dirías? O sea, imagínate que una hija, híjole, una hija tiene 14 años, uh-huh, apenas está empezando a arreglar.
Ya.
Y ella, por ver en redes sociales cierta vestimenta, va, uh-huh, con una, un topsito o va con algo y que tal vez van, uh-huh, a una comida familiar, okay, diferente.
Ok, te voy a decir cómo le diría. Ajá. Mi amor, fíjate que tengo un gran amigo que se llama Álvaro Gordoa, es el rector del Colegio de Imagen Pública. Y yo te quiero decir que aunque tengas esa corta edad, la forma en que nos vemos manda un mensaje de la persona que somos. Y que uno, aunque no pierdas tu identidad, tiene que tener la inteligencia para saber cómo te vistes, dónde, y ser apropiado al evento. Si vamos a casa de tu abuela, que es un evento formal, sabes que tu abuela es muy formal, yo creo que sería mucho más inteligente de tu parte que escojas otro outfit. Eso que traes puesto está increíble, pero si vas el sábado con tus amigas.
Perfecto.
¿Lo dije bien?
Lo dijiste bien, pero la gran mayoría de las personas...
¡Que me quitas eso!
Correcto.
Exacto.
Y vas muy mal vestida, no te sabes vestir, pareces no sé qué, pareces, claro, no sé cuánto. Y entonces empiezas a señalar. Tienes que hablar desde lo que te preocupa, sí, de la situación, Marta. Entonces, si alguien editó mal el video, ¿qué es lo que te preocupa? Si alguien subió a las redes una fotografía que no era la adecuada... Sí. ¿Qué es lo que te preocupa? Si, claro, alguien hizo una mala presentación, ¿qué es lo que te preocupa? Si, uh-huh, tu hija va vestida de esa forma o si se hace un tatuaje, claro, ¿qué es lo que te preocupa?
Pero también yo creo que es usar un poco de psicología y también hacer a la persona accountable y empoderarla y hacerla sentir que ella también tiene el poder de tomar mejores decisiones para ella y de manejar cómo es que se quiere ver. ¿Y cómo es que quiere ser percibida? O sea, no solo it's about me, it's about you.
Totalmente. ¿No? Totalmente.
En el sentido positivo.
Totalmente, ¿no? Porque se va a tratar una de las recomendaciones que traemos aquí hacia la parte final, era la cuestión de siempre sacar conclusión positiva. Y, uh-huh, es la perspectiva del lenguaje que a veces se confunde que es el lenguaje positivo. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de siempre ayudar al otro a una especie de mejora en el sentido de ser directo, y no solamente ayudar al otro, ayudar a la relación en, uh-huh, el momento de que somos más directos, ayudar a que la convivencia, ayudar a que los logros de una empresa sean mucho mejores. Entonces, ya vimos el primer punto, que es hablar de nosotros, pero, uh-huh, faltó rematar, hablar desde lo que te preocupa, porque si tienes que ser directo es porque estás viendo que existe un problema. Uh-huh. Entonces, en el momento que tú, en vez de decir... editaron mal, que no se dan cuenta, es que parece broma. Si tú lo que dices es, me preocupa que no pueda delegar una tarea tan sencilla como una edición. En ese momento estás hablando de que lo que te preocupa es no poder delegar. Le dices a la hija, me preocupa que no puedas de este momento darte cuenta de la diferencia que es ir con tus amigas a ir a casa de los abuelos y además me preocupa que los abuelos vayan a ofenderse. Entonces, es la forma de decir, estás hablando desde lo que a nosotros nos preocupa. Por eso decía, me preocupa que los clientes no hayan entendido la presentación y me hubiera encantado que tuviera más claridad. Uh-huh. Es la forma de que estás hablando, claro, ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la tesis en conflicto de cuando nosotros tenemos que ser directos? Uh-huh. Ahora bien, vamos con la segunda, que es importantísima.
A ver.
La segunda recomendación es, mira, no quiero ponerme semántico porque es cambia el sustantivo del que estás haciendo referencia para quitarle el posesivo y cualquier tipo de adjetivo. Vamos a decirle una forma más coloquial, que es sé duro con los problemas, pero suave con las personas. Y separa a la persona del problema.
Del evento.
Normalmente lo que nosotros hacemos es unimos a la persona y al problema. En el momento que separamos al problema, el problema se convierte como en un ente tercero al que le podemos colgar los adjetivos. Uh-huh. Si tú le dices a la persona, eres un mal presentador, quiere decir que entonces el adjetivo malo, negativo, se lo estás colgando a la persona. Si tú dices, la presentación no fue la mejor, el adjetivo de malo se lo estás poniendo a la presentación. Si a una persona le dices, te ves muy mal con ese vestido, estás señalando a la persona porque no estás separando a la persona del problema. Si tú separas al vestido de la persona, podrías empezar a señalar al vestido y podrías decir, mira, lo que pasa es que ese vestido no tiene las formas y la caída adecuada para ti. Y entonces, ya, el que está mal es el vestido, no eres tú.
¿Sabes con quién hacemos mucho eso? Con los hijos.
Sí.
Eres un berrinchudo, eres un grosero, eres un malcriado. En vez de decir, eso que hiciste es una mala crianza. O eso que estás haciendo es un berrinchazo.
Correcto.
Y entonces, esa es la diferencia entre la persona y el evento.
Correcto. Entonces, le vas a decir que eres un grosero, que es un maleducado, que es un irresponsable. Entonces, estamos terminando, ¿no?, este ciclo escolar. Y a tu hijo le fue mal en calificaciones. Si tú le dices a tu hijo, es que eres un burro, es que eres un irresponsable, la persona se va a sentir ofendida y señalada. Y tú vas a decir, pues claro que sí fue un irresponsable y tal vez sí es medio burro para o burra para las matemáticas. Pero eso va siempre a ofender y va a aportar muy poco. Por lo tanto, tendrías que hablar de los exámenes, tendrías que hablar de las matemáticas, tendrías que hablar de la escuela y la persona se termina poniendo el saco. Entonces, si tú dices, las matemáticas al parecer no están siendo de tu interés y no están siendo su fuerte, y ojalá las matemáticas pudieran en ti traer la disciplina, es muy diferente a decir eres un indisciplinado y malo para las matemáticas, porque le estás poniendo el adjetivo a la persona siempre. Entonces trata de separar, incluso si alguien es impuntual, Lo que se nos viene primero a la cabeza es decirle, eres un impuntual.
De porra.
Ajá, eres un impuntual. Sí. Lo estás señalando, le estás poniendo el adjetivo a la persona. Si tú lo separaras, tendrías que hablar del tiempo, del evento, de la situación. Tendrías que decir, el viaje tal vez ya se retrasó por esa acción. Entonces, el que está mal es el viaje. Y la persona dice, sí, pero está mal el viaje por mi culpa. La persona no es tonta y acaba sacando las conclusiones. Al decirle, ese vestido no está hecho para ti, la persona es la que acaba sacando la conclusión del tamaño de sus caderas o del aspecto físico, que es lo que tal vez tú querías haber hecho un señalamiento, de decirle, oye, no, pues se te ve una cadera impresionante o muy grande con ese vestido, la persona se siente señalada. Cuando dice, el vestido no tiene la caída para tu tipo de cuerpo.
Necesitas decirle, órale, qué nalga.
Ajá, no, la persona es la que acaba sacando las conclusiones. Es que son unos descuidados al momento de editar. Si tú lo que dices es, esta edición no tiene cuidado, se ve que esta edición fue falta de precisión y de cuidados, la persona acaba diciendo, pues entonces el descuidado soy yo, sin sentirme señalado.
Bueno, Álvaro Gordoa, el Colegio de Imagen Pública, que es el colegio de imagen pública más importante de toda Latinoamérica, siempre tiene diplomados, talleres, cursos, maestrías.
En imagenpublica.mx todos los informes, o en @imagenpublica, que son las redes del colegio, o las mías, @Álvaro Gordoa, también encuentran todos los informes.
Sensacional. Álvaro, como siempre, es un placer tenerte acá. Pero Álvaro tiene libros increíbles. Lean el método Porte, no saben todo lo que van a aprender.
Sí, de cómo utilizar nuestro vestuario como un signo. Y si quieren acerca de estos temas, como los que acabamos de hablar, de asertividad, pero sobre todo de una forma más persuasiva, el último libro de Salte con la Tuya es el que toca este tipo de herramientas.
De temas. Te queremos, Álvaro, te queremos.
Y ustedes más.
Qué diversión.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
Con Hazlo Tú Mismo de La Comer, fresco y en línea, te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en todas las llantas del departamento de autos. Además, te bonificamos en tu monedero naranja el 10% de tus compras al pagar con tus tarjetas de bienestar. Ven a La Comer y fresco y hazlo tú mismo. Hasta abril 18.
Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Compartiendo historias. No hay nada de cenar en casa. La solución, Farmacias Guadalajara, 24 horas.
Pastas La Moderna, 200 gramos, 35% de ahorro.
Y 25% en línea Coffee Mate.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En Morena cabemos todas y todos.
Las chambeadoras.
Los trabajadores. Los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes.
Y para los no tan jóvenes.
Bienvenidos los honestos.
Las valientes.
Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México.
En Morena estamos afiliando gente buena.
Como ella.
Como él.
Como tú.
Porque aunque somos millones,
siempre tendremos lugar
para uno más.
¡Súbanse a Morena!
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 20% de bonificación y Chedraui en quesos food empacados. Del 11 al 14 de abril.
¿Qué haces, hermano?
Pues aquí cocinando y viendo que ahora tendremos un nuevo tribunal. Pero no sé ni qué es.
Era de lo que platicaba con Inés.
¿Ah, sí?
Mira, te explico. Ellos se encargarán de supervisar a quienes imparten justicia en todo el país.
¿Y votaremos por ellos?
Sí, por primera vez podremos elegirlos.
¿Y dónde puedo saber quiénes son?
En Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Hacer leyes no es solo escribir en un papel. Es pensar en el futuro y hacer que las cosas pasen.
El Senado trabaja para todas las niñas y los niños.
Para que se respeten nuestros derechos y vivamos mejor.
También para cuidar a nuestro mundo y todo lo que vive en él.
Para que seamos científicas,
doctoras,
bomberos, presidentas, pero sobre todo, para que seamos felices.
Senado de la República, 66ª Legislatura.
México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial.
Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en galletas. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 14 de abril, aplica restricciones.
Nuestra primera constitución como república independiente estableció la creación de una Corte Suprema de Justicia.
Son ya 200 años trabajando cada día para dar cuerpo al ideal de nuestra patria.
Que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asómate a www.supremacorte.gob.mx. 200 años de...
La Corte contigo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 20% de bonificación y Chedraui en chistorras y salchichas empacadas de 500 gramos. Del 11 al 13 de abril.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
La parafernalia del vino. 15 ideas que se tienen que olvidar. Jesús Díez, químico enólogo, viticultor, maestro en enología y viticultura. Tiene un MBA en administración, pero es fundador de la Escuela de Vino y Destilados Jesús Díez Viticultura. Lo encuentran en Instagram como Jesús 10 vinos o Jesús 10 vinicultura, y es nuestro enólogo de cabecera. ¿Cómo cae mal la gente, Jesús, con el cuento del vino? Ya,
onda. Cosa, la gente está bionda que no sabe nada.
Es que ya no lo soporto. No hay botella de vino que alguien saque, que mi marido no le tome una foto y se vaya a su aplicación y haga un análisis. El cuento del decantador, que si el tapón, si el corcho, que si los vinos caros, que si la copa diferente para cada... Es agotador. Entonces queremos que nos aclares qué son payasadas y qué sí es verdad.
Oye, no, sí, hay muchas parafernalias en el mundo del vino, ¿eh? Pero algunas son bonitas y algunas las tienes que usar a tu favor. Como, por ejemplo, el decantar un vino, ¿no? Utilízalo a tu favor. Oye, ¿vas a decantar el vino cuando llega alguien a tu casa? Sí, claro que sí. Oye, ¿por qué lo decantas? Ah, pues claro, lo voy a decantar porque tiene sedimento o porque necesita decantarse. oye, pero ¿qué tal si tienes un vino de bajo costo y lo decantas? A lo mejor la gente dice, ay, caray, es de buen nivel. Y entonces ahí le vas midiendo el que sabe de vino y el que no sabe de vino, porque cuando lo decantas dice, ay, seguro es un buen vino y a lo mejor es uno de 200 pesos. Eso pero está bonito.
¿Cuál? A ver, los vinos sí se decantan, pero los... no todos.
Es correcto.
Hoy ahora, día... explica lo que es decantar.
Porque... es correcto. A eso iba. Hoy en día, esta mecánica del decantado ya no se utiliza porque antiguamente los vinos se guardaban mucho. ¿Qué es decantar? Decantar es tratar de quitarle los sedimentos a una botella de vino. Oye, Jesús, ¿y por qué se le forman sedimentos? ¿Eso es malo? No, es bueno. Porque todos los componentes buenos que tiene el vino, que son antioxidantes, se sedimentan y al sedimentarse los ves en la botella. Entonces, ¿qué haces? Vas a tratar de pasar el vino que está en la botella a una jarrita de cristal que se llama decantador, pero lo intentas sin el sedimento. Entonces, vas a tratar de pasar el vino y dejar el sedimento en la botella. Eso es el arte de decantar. Pero eso lo haces cuando tiene sedimento, pero hay una segunda mecánica, que es cuando el vino no huele. Tú descorchas una botella y dices, oye, como que no huele, como que le falta aroma. Ah, entonces agarras la botella y la decantas. ¿Para quitarle el sedimento? No, para que se oxigene. Yo te podría decir como es como, yo sé que nunca has estado tú por ahí, pero bueno, es como bolsita de refresco. ¿Ya te has visto cuando en las
paradas? Sí, en los altos, el mercado
de... Exacto. Exacto, que te ponen el refresco en una bolsita y que se pues sale todo el gas. Bueno, esa es la mecánica un poco para el vino. La pones en el decantador, golpea con el aire y lo que hace es expulsar las partículas aromáticas. Entonces el vino se vuelve más aromático. En resumen, decantarlo. Primero, para quitarle el sedimento al vino. Segundo, para que huela más rico. Tercero, este es para ti, Marta. Cuando llegue alguien a tu casa, decántale un vino. Se va a empezar a decir, híjole, ¿será de 2,000 pesos, de 1,000 o de 200? Y entonces ahí ves si saben o no saben de vino cuando lo prueben.
Ahora.
Esta está bonita, ¿eh?
A ver, yo tengo muchos decantadores porque me parecen preciosos.
Claro. Son preciosos. Hay que lavarlos, ¿eh?
En mi casa, que se toma vino diario, porque les digo que Juan vive obsesionado con el tema.
Bien.
Nunca decantamos, ¿eh?
No, claro que no. Hoy en día el 90% de los vinos están hechos para no decantarse. Antiguamente los vinos se guardaban muchos años y entonces se les forma sedimento. Era cuando se decantaban más continuamente. Hoy en día los vinos son para ábrase y tómese. Entonces la verdad es que eso de estar decantando y todo pierdes un poco. Pero es toda una parafernalia porque es todo un servicio de vino y te lo descorchan y con una vela y todo el rollo. Y entonces es... bonito en un restaurante que te lo hagan. En la casa, pues claro, que no te pones a decantar el vino a menos que él no necesite, ¿no?
Claro. Fíjense que ahorita que vamos a hablar de el tapón de corcho, que muchos creen que solamente los vinos buenos vienen con tapón de corcho, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero en el tema de parafernalia, Juan tiene una cosa que se llama corabín.
Uh-huh, correcto.
Que hagan de cuenta que es una aguja que traspasa el corcho y por presión, Jesús.
Es correcto. Tú inyectas nitrógeno y por presión te libera líquido.
Líquido. Entonces nunca tienes que descorchar.
Es correcto. Es una mecánica súper interesante. ¿Sabes quién inventó esto? Un médico. Un médico que dijo, oye, quiero tomarme vino, sabía cómo funcionaba la inyección y la presión inversa, y lo que hace es inyectar a la botella con una jeringa, como bien dijiste, nitrógeno. Y la presión que tú generas en esa botella, llenas la botella de nitrógeno, que el nitrógeno no te oxida el vino. Entonces puedes seguir guardada toda la vida. Y entonces sacas un poquito de vino y con esto puedes tomarte una copita de tu super vino todos los días sin que se eche a perder el vino que sigue dentro de la botella.
Claro, entonces, si ustedes no se van a tomar la botella entera,
es correcto,
se van a tomar una copa, busquen eso que les digo, lo venden en Amazon, se llama Corabin, y nada más sacas la copa que te vas a tomar. Pero claro. A ver, vamos con, ¿el vino mejora con los años?
No, el vino antes mejoraba con los años porque era un estilo de vino diferente al de hoy. Voy a empezar por decirte que antes los vinos se llamaban tradicionales. ¿Por qué tradicionales? Porque tenían olores como de animal, de cuero, de todo ese tipo de cosas. Y hoy en día los vinos son más de fruta. Tienen más ciruelas y frambuesas y todo ese rollo. Entonces, al cambiar el estilo de los vinos, cambió también un poco de qué vas a hacer con esos vinos, ¿no? Entonces, los vinos tradicionales tienen un aroma y los vinos modernos otro. Los vinos tradicionales se guardan muchos años y los vinos modernos es los compras y te los bebes. Un par de añitos, un añito en la cava guardaditos y luego te los bebes. Son estilos diferentes.
Ok, nada más una pregunta y te voy a dar estos dos nombres porque son básicamente los únicos dos que me sé. Ok, pero...
Bueno.
Si quieres un buen Petrus o un buen Vega Sicilia, son los únicos dos que me sé. Así como más fifís.
Claro.
¿De qué año hasta qué año para atrás te los puedes tomar?
Mira, un vino de esos te puede durar en la cava para que tú te lo tomes unos 20, 25 años. Y van a estar muy bien. Pero ahora, te voy a decir otra cosa. Esos vinos te pueden durar dentro de la botella bien conservados 40, 50, 60 años, ¿eh? Lo que pasa es que lo que no aguanta es el corcho que tú estabas hablando hace un momentito de él. Lo que se echa a perder es el corcho. El vino puede seguir bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Juan tenga una botella de Petrus, cuando cumpla 20 años, en esos 20 años lo que va a hacer Juan es cambiarle el corcho. Y hay personas especializadas que quitan el corcho de la botella y le ponen uno nuevo y te dura otros 20 años el vino. Pero mientras más guardes el vino, menos carga de fruta tiene. O sea, el vino va a oler menos a frutas, a frambuesas, a cerezas. Va a oler más a cosas animales como cuero, como caballo. Entonces, ¿a qué quieres que huela tu vino? ¿A ese tipo de cosas o a otro? Esto me pones cara simpática. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas a ligarlo con la comida, tú cuando vas a comerte una carne de horno, la carne de horno huele mucho a animal. Y la carne cuando es a la brasa es mucho más del lado frutal. Entonces, cuando vayas a tomarte un vino, ya tienes que, si es carne de horno, un vino de mucho tiempo. Si es carne de brasa, un vino de poco tiempo. ¿Qué tal? Eso está facilísimo.
Está padrísimo.
Claro. A ver, ahora, acabo de ver un video que me enseñó Juan. Es una botella de Petrus.
Sí.
Y entonces le pusieron una cosa caliente en la boca de la botella.
Correcto, sí.
Y tronaron sí. El cuello de la botella.
Degollaron la botella.
¿Cómo se llama?
Degollaron la botella.
Degollaron la botella,
Eso se llama un degüelle de botella. Eso es cuando el corcho que está dentro tiene tanto tiempo el corcho. Eso generalmente se utiliza para vinos, por ejemplo, de Oporto. O vinos dulces que tienen muchísimo tiempo y que el corcho se pegó con el cristal de la botella o con el vidrio de la botella. ¿Y qué pasa? Que cuando se corta, no lo puedes sacar, se va a romper por todos lados. Entonces, lo que haces es degollar la botella justo abajo del corcho. Oye, ¿cómo degollan la botella? Le pones una pinza caliente, caliente, que tiene un anillo al rojo vivo a la botella. La abrazas por el cuello, por la parte de arriba de la botella. Y ya que se calentó mucho, le das un toquecito con un trapito frío, con un pincel frío. Y entonces se va justo a degollar en una sola línea. Y se degolla perfecto, ¿eh? No deja ningún rastro de cristal. Esa parte de arriba sale con todo y corcho y tú ya puedes servir la botella. Se utiliza también para los vinos de mucho tiempo que los corchos no quieres sacarlos.
Sí, pero okay, tú no puedes tener en tu casa, tendrás ese elemento, o a menos que seas un súper, súper acá fanático y conocedor de vinos para tener
ese elemento.
¿No?
Sí, son unas pinzas que te las venden, ¿eh? Cuando llegas a las tiendas, tú dices, oye, ¿tienes unas pinzas para degüelle? Y te venden las pinzas. No todas las tiendas tienen esas pinzas, pero las tiendas especializadas las suelen tener. Y son para vinos muy viejitos.
Ok. La botella de este vino del cual estábamos hablando, que se llama Petrus.
No le estés haciendo propaganda a Petrus, ¿eh? Que ya tiene mucha fama.
Oye, puede costarte 100 mil, 110 mil, 98 mil. Pesos cuentavientes, ¿ok?
Es correcto.
¿Puedes aprovechar para explicarle a todos los cuentavientes? Porque yo tampoco lo sé.
¿Sí?
¿Por qué es tan caro el Petrus? ¿Cuál es la gracia del Petrus?
Bien, hay estilos de vino. Por ejemplo, hay zonas como Burdeos y como Borgoña. Borgoña está referenciado al suelo y Burdeos un poco a la comercialización. El Petrus es un vino de Burdeos. Los vinos de Burdeos, al salir a la comercialización, se valoran mucho por el comerciante que lo hace. Entonces es un poco de marketing también dentro del mercado. Son grandes vinos, pero que tú puedes encontrar de ese nivel de vinos de mucho menor precio. pero como la gente, todo el mundo quiere un Petrus, entonces el valor del vino en mercado sube. Entonces, claro, tienes pocas botellas a un valor alto. Mientras menos botellas tenga la cosecha, el valor del vino va subiendo. Te voy a dar un detalle curioso. Una botella de Petrus vale 90, 100 mil pesos, igual que una de Obrión, un poquito más barata, 50 mil, 60 mil pesos. Obrión, Latour, Vega Sicilia, todos esos son vinos muy caros. Sassicaia, Tinanello, todos esos vinos son muy, muy caros, como el Romané Conti. Acaban de mandar unas botellas al espacio en unos contenedores especiales y las mantuvieron en el espacio, no sé si fueron 18 meses. Y después las regresaron del espacio. ¿Sabes en cuánto están vendiendo esa botella de Petrus que fue al espacio y regresó? $980,000.
¡Ay, qué, qué payasada!
Eso, exactamente. Eso es el marketing. Y entonces ya es el que quiere comprar una botella, pero por precio. No porque el contenido haya mejorado veces más. No tiene nada que ver.
Pero lo que sé también es que, aparte, Petrus, a diferencia de muchos otros viñedos, es un viñedo muy chiquito.
Correcto.
Produce 2,500 cajas de Petrus al año.
Y ya las tiene colocadas.
Una producción chiquitita comparado con cuánto se produce de otras marcas de vino al año.
No. Estás hablando de nada. Poquitas botellas. O sea, estás hablando de cajas, estas 3,000 cajas, cuando hay producciones de 20, 30 mil cajas. O sea, a lo que voy yo es que Petrus es una producción muy pequeñita, que casualmente tiene un suelo muy especial que no lo tiene ningún viñedo en el mundo, que es una arcilla de color azul. Y es solo en ese lugarcito, es caprichosamente. Por eso Petrus es tan interesante. Y luego lo que pasa es que cuando sale a la venta Petrus ya tiene sus compradores. Tú no puedes, si tú llegas a la bodega, no puedes comprar una botella de Petrus. Eso ya son, se llaman cupos y ya los tienen asignados a los compradores. Ya nadie puede hacer eso. Pero ahorita vamos de los futuros del vino. Ahorita me vas a preguntar del futuro. Está padrísimo eso.
Claro. Ahora, ¿qué opinas de este rollo de que el vino tinto es para carne y el vino blanco es para mariscos y pescados?
Yo creo que es la aberración más grande que hay, porque tú si haces un pescado, imagínate un atún a la plancha, un atuncito a la plancha selladito, una nube de pimienta, ¿se le está antojando?
Sí.
Rojito por dentro. Puedes hacerlo con un blanco potente o con un tinto joven o con un rosado. No le puedes meter un tinto súper potente, pero le puedes meter un tinto perfectamente bien, ese pescadito o un salmón, ¿sí? Hay cosas que tú las puedes combinar que sean mariscos y todo eso o pescados con tintos siempre y cuando la cocción sea la adecuada.
Bien.
Okay. ¿No? Está padre.
¿Qué opinas de esta práctica? Sobre todo en restaurantes.
Y pones una cara de... Y pones esta práctica.
De estar oliendo los corchos en los restaurantes.
A ver, el corcho lo hueles para saber que huele a corcho. Que el aroma es natural a corcho. No vas a oler el corcho para saber qué vino es, ni qué fruta tiene, ni qué añada es. Eso no vas a verlo con eso. Lo único que quieres del corcho es oler que huele a corcho. Pero realmente te voy a decir lo que tienes que hacer en un restaurante. No tienes tanto que oler el corcho, porque tú no tienes la percepción exacta del corcho. La tiene un profesional de eso. Pero tú lo que sí puedes hacer es agarrar el corcho y apretarlo. Aprietas el corcho de un lado al otro por donde estaba metido en la botella. Ves que hay una parte del vino que está tocando el vino y hay otro que está tocando el aire. Por la parte del vino, tú aprietas el corcho y tiene que tener flexibilidad. Y eso se llama memoria. Si tú lo puedes aplastar y regresa a su forma natural, quiere decir que la botella estuvo acostada y el corcho está húmedo. Si la botella está paradita, tú aplastas el corcho y está duro, duro, duro. No está húmedo. Esa es una mecánica para saber que el corcho o la botella estuvo en buena posición.
Bien.
¿Cuál es el futuro del vino?
No, los futuros, me imagino que estás hablando. ¿Qué tanto vale un vino a futuro? Así como estamos viendo en la bolsa que si el oro sube y tú, no, compra oro porque va a subir y entonces vas a ganar un margen sobre cuando compraste y cuando lo vas a vender, o la plata o cualquier cosa que estés haciéndolo así, como si fueran futuros en bolsa. El vino también tiene este tipo de futuros, pero no se vende en bolsa. No está metido en la bolsa. estos futuros solo lo saben ciertas personas que están metidos en el mundo del vino. Y Juan, seguramente, si está oyendo, se va a reír mucho, porque esto se llaman premier. Los premier son cuando sacan un vino en Burdeos, en Borgoña sobre todo, cuando sacan un vino en la Borgoña, llaman a ciertos conocedores del vino y te dicen, a ver, tengo este vino. Lo prueba el conocedor y dice, perfecto, me gusta, ¿en cuánto lo vendes? Y entonces venden el vino en cuanto está terminado de elaboración. Todavía le falta mucha barrica y mucha botella. Entonces ellos compran el vino al año de que está elaborado. Y en el año te venden un litro de vino a $1,000, por decirte una cifra. Y ese mismo vino, cuando te lo van a entregar embotellado después de 3 años, ese vino en mercado puede valer $20,000 la botella.
¡Wow!
Imagínate lo que puedes ganar de 3 a 5 años cuando inviertes en vino, cuando sabes de vino, escoges un buen vino, entras a los Premier, y eso es lo que hace mucha gente en el mundo del vino. Entra al Premier, compra anticipado, se lo entregan el vino en 4 o 5 años y el vino multiplica su valor por 20. Es increíble, pero eso lo sabe muy poca gente. Y hay gente que se hace rica con esto. En las cavas de las personas que tienen, hay gente que guarda vino por coleccionar vino, porque le gusta tomarse vinos. Y hay gente que guarda vino por negocio. Compra una botella de vino y después de comprar una botella de vino que la guarda muchos años en su cava, la vende a lo mejor 2 veces más cara que él la compró. Entonces son 2 estilos de cavas de en el mundo. Los que hacen negocio con su cava y los que tienen su cava para disfrutarla. Es divertido esto, ¿eh?
A ver, tú das clases, tienes una escuela, cuéntalo todo.
Muy bien, yo tengo una escuela desde hace ya 20 años. Fundé una escuela que hoy en día se llama la Escuela de Jesús Díez, porque así la conocen, y se llamaba Vinicultura antiguamente. Entonces, pues bueno, es la Escuela de Jesús Díez, Vinicultura. Y doy cursos de todo, de vino, de destilados, de aceites de oliva, que es muy bonito. Ya alguna vez hicimos una cata ahí en vivo de aceites de oliva y es divertido. Por cierto, todo el helado se lo comió Rebeca con aceite de oliva, ¿te acuerdas? Es rico, ¿eh?
Delicioso.
Delicioso. Y bueno, me dedico a dar capacitaciones, catas, y bueno, estamos en las redes. Ahora lo estamos haciendo online y bueno, tengo gente de todo, de Nueva York, de Miami, de Guatemala, de Costa Rica, de muchos lugares tomando sesiones conmigo. Entonces, pues el que quiera pegarse a las sesiones, están las redes. En Instagram estoy como Jesús10 o Jesús10Vinos. Y en Facebook estoy como Jesús Díez Vinicultura, y también en Twitter me pueden encontrar con @1010vinos.
Buenísimo. Jesús Díez Vinos en Instagram y en Twitter es Jesús10Vinos, y en Facebook Jesús Díez Vinicultura. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loretti, el Duende, en Así las Cosas, emisión de la tarde, con todo lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento, y mucho más este viernes de alegría, solo en W Radio. Nosotros estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Bonito fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós! Stars is her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? 'Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh, now she's just a cosmic girl. Oh, yeah. From another galaxy. My heart's at zero gravity. She's from a cosmic world. When me in ecstasy, transmitting on my frequency.
Todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio.
En Soriana, aprovecha 25% de descuento en pijamas para toda la familia. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 14, aplica restricciones.
Aprovecha solo en Liverpool la quincena de Restonic con hasta 48% de descuento para que estrenes el colchón de tus sueños. Renueva tu descanso. Hasta el 21.